Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Si estuviese todavía vivo Rodríguez de la Fuente, igual explicaba lo que ha sucedido desde la tarde del pasado viernes como una estrategia de cortejo. El gobierno de Sánchez se está dedicando a lucir sus mejores plumas frente al independentismo de Torra. El viernes quiso presentar el final de la intervención de las cuentas de la Generalitat como una concesión, como un gesto de buena voluntad al gobierno independentista, cuando en realidad ese final del control de las cuentas era simple consecuencia del final del 155. Y ayer Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, desplegó plumas de cortejo y aseguró en una reunión del PSC que la reforma de la Constitución es urgente, viable y deseable.
Construir esta respuesta y concretarla con las correspondientes reformas constitucionales y otras de orden legal, por ejemplo, es una tarea urgente, viable y deseable. Lo he dicho en otras charlas. Es una tarea urgente, viable y deseable.
Ya digo, ejercicio de cortejo. Probablemente ninguno de los tres adjetivos utilizados por la ministra se ajusta a la realidad. En primer lugar, la reforma no es viable. Estamos ante una reforma que afecta al título octavo de la Constitución, que requiere de 210 diputados. Recordemos que el gobierno de Sánchez solo tiene 84 diputados. La moción de censura Frankenstein consiguió 180 diputados. Y el PP y Ciudadanos están en contra. No es viable la reforma constitucional. Según los padres de la Constitución, tampoco es deseable. Es lo que dijeron en las comparecencias que protagonizaron en el Congreso. Este asunto no es ni mucho menos nuevo, el de la reforma de la Constitución. Como recordarán, a instancias de los socialistas, hace unos meses se creó en el Congreso de los Diputados la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico. Por esa comisión pasaron Miguel Herrero de Miñón, Pérez Llorca y Roca. Los tres padres de la Constitución se mostraron contrarios. Pérez Llorca y Roca rechazaron claramente la reforma constitucional.
¿Es el momento de hacer la reforma constitucional? Yo creo que no.
La Constitución tiene que respetarse en su integridad. No hay vías al margen de la Constitución.
También rechazó esa reforma Miguel Herrero de Miñón, que siempre ha sido el padre de la Constitución más cercano a nacionalistas vascos y catalanes. Se mostró en contra porque se aseguró que no había suficiente consenso.
La Constitución puede y debe ser reformada si la reforma es consensuada, es decir, pactada.
Es decir, la reforma de la Constitución no es viable, no es deseable y es urgente. La reforma de la Constitución puede ser conveniente y necesaria. Ahí tenemos el dictamen del Consejo de Estado, elaborado ya hace años, en respuesta a las preguntas de Zapatero. Pero es difícil pensar que sea urgente una reforma del modelo territorial en un momento como en el que estamos. Podría ser conveniente, deseable, pero no urgente. Urgente no, porque tenemos un secesionismo que está en plena ofensiva. Otra cosa sería acometer la reforma cuando se rebaje el suflé. Pero en este momento urgente. Meritxell Batet, además de ofrecer una reforma constitucional a los independentistas, ofreció negociar los 45 puntos que en su momento puso Puigdemont encima de la mesa el 20 de abril de 2016, en la reunión que Puigdemont y Rajoy mantuvieron en Moncloa. En esos 45 puntos había reclamaciones muy diferentes. políticas sociales, fiscales, financieras y conflictos de competencias. Ya el gobierno de Rajoy, ya Soraya Sáenz de Santamaría, en estos micrófonos, en Cadena COPE, aseguró lo que ayer aseguraba Batet, que de los 46 puntos reclamados por Puigdemont estaba dispuesto el gobierno de Rajoy a negociar todos, menos el de la autodeterminación.
La Generalitat ha planteado 46 puntos. Yo lo llamo el 45 más 1. Hay uno que es el referéndum del que no podemos dialogar. Lo decía hace un momento, el diálogo es mucho más amplio. El diálogo es con la sociedad catalana en su conjunto.
Es decir, lo que ayer proponía Batet ya lo había propuesto Rajoy. Estamos, como digo, ante el despliegue de plumas de cortejo. Mucho cortejo, mucha pluma y poca sustancia. Batet también prometió ayer modificar artículos del estatut, recuperar artículos del estatut que en su momento fueron anulados por el Constitucional. Pero vamos a ver. Si el Tribunal Constitucional anuló aquellos artículos del estatut, es porque eran inconstitucionales. Y por más que se empeñe un gobierno, sea de Sánchez o sea de quien sea, seguirán siendo inconstitucionales. No se puede prometer lo que es contrario a la Constitución. Este cortejo intenso del nacionalismo se produce cuando el gobierno de Sánchez ha provocado una importante subida en las encuestas. Hoy tenemos encuesta de GAT3 en ABC. Según esa encuesta, al PSOE le ha venido muy bien tocar poder, porque pasa, según esta encuesta de GAT3, de intención de voto, sube y pasa de 84 diputados a 118. Quien sale más perjudicado de todo esto es Ciudadanos, que baja a 70 escaños sobre los buenos resultados que tenían otras encuestas. Se convierte en la tercera fuerza. Recordamos que las últimas encuestas daban a Ciudadanos como ganador. Cortejo intenso que no tiene por respuesta más que calabazas de la otra parte. Ayer Quim Torra se puso estupendo en este juego entre el gobierno de Sánchez y el secesionismo. Dijo que muy bien a las propuestas de Batet, pero que su punto de partida es la declaración de independencia y el referéndum.
Bienvenidas todas las propuestas.
Bienvenidas todas las propuestas porque son propuestas para debatir. España conoce perfectamente cuál es nuestra posición. Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política del 27 de octubre.
Bueno, pues esto es lo que está consiguiendo el gobierno de Quim Torra. Nada. La oposición insiste desde el viernes en que se están haciendo concesiones a los independentistas. Ayer, Maroto, vicesecretario del Partido Popular, dijo que era una concesión el levantamiento del control de las cuentas.
¿Hay alguna razón para que Sánchez ceda ante Puigdemont cuando han dejado clarísimo que siguen con su aventura independentista? ¿Hay alguna razón? Ninguna, mejor dicho, solo una. Devolverle el favor que le hicieron hace una semana y prestándole sus votos para hacerlo presidente del gobierno.
Y en la misma dirección fue ayer Arrimadas, por cierto, Arrimadas fue a Vic y allí fue abucheada. Es decir, esto de que haya partidos políticos que en ciertas zonas de Cataluña no puedan hablar demuestra en qué situación estamos en Cataluña. Arrimadas fue en la misma dirección.
¿Cómo nos va a proteger el señor Sánchez? Porque cuando el señor Sánchez hable con el señor Torra, no estará hablando con toda Cataluña, estará hablando solo con el separatismo. Y el levantar el control de las cuentas no es una medida y un gesto hacia Cataluña, es un gesto hacia el separatismo, que es claramente una hipoteca que el señor Sánchez firmó en la moción de censura con los partidos independentistas.
Vamos a ver, yo con todo el respeto a los señores del Partido Popular y a Ciudadanos, me parece que la hipótesis es otra. Me parece que no se están haciendo concesiones, que no se están pagando facturas algunas. La clave de lo que está sucediendo está en la sintonía que suena de fondo. En una gesticulación de apareamiento, pero sin contenido alguno. Bien, vamos a ver. el cese en el control de las cuentas no es nada, porque ya lo había aprobado el gobierno de Mariano Rajoy y era consecuencia del 155. Ofrecer una reforma de la Constitución no es nada, porque esa reforma no es posible. Ofrecer recuperar algunos artículos del Estatuto no es nada, porque eso no es posible. Es decir, en realidad, Sánchez y su gente lo único que hace es desplegar plumas. Lo tremendo es eso. Lo tremendo es que esté yendo detrás de Torra. Pero está yendo detrás de Torra sin nada concreto, sin nada sustancial. O sea, el discurso, yo entiendo que la oposición tiene que ponerse muy dura en este momento. Es decir, la oposición tiene que criticar que Sánchez esté yendo detrás de Torra, pero tendría que ser más precisa cuando habla de la hipoteca, las concesiones. En realidad no se les da nada, simplemente se les corteja, que eso en política es mucho, eso en política es verdad que es mucho. Pero distingamos las plumas de la realidad. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Trump ordena que Estados Unidos se retire del acuerdo del G7.
Trump daba la orden desde el avión que le llevaba a Singapur y lo ha anunciado por Twitter. Es su respuesta a las críticas del primer ministro canadiense por los aranceles del acero y el aluminio. Justin Trudeau dice que ellos también tomarán represalias comerciales contra Estados Unidos.
Tercera noche de protestas en la Universidad de Extremadura.
El rector ha cedido a reunirse mañana con representantes de los estudiantes que piden que, si tienen que volver a examinarse, lo hagan en las mejores condiciones posibles. Quieren además que les pidan perdón por lo sucedido.
Una mujer ocupará a la Secretaría de Estado para el Deporte.
El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, asegura que seguramente pondrán a una mujer en ese cargo, aunque no ha desvelado el nombre de la elegida.
Mariano Barroso, nuevo presidente de la Academia de Cine.
El director catalán ya ejercía el cargo en funciones tras los problemas de salud de su antecesora, Yvonne Blake. Su primera decisión ha sido elegir a Andreu Buenafuente y Silvia Abril como presentadores de la Gala de los Goya.
Diego Ventura, primer rejoneador de la historia que corta un rabo en las ventas.
Nadie lo había conseguido en los 87 años de historia del coso madrileño. El rey Felipe VI preside hoy por primera vez la tradicional corrida de la prensa.
Miles de guatemaltecos piden la dimisión del presidente Jimmy Morales.
Critican su gestión de la crisis provocada por la erupción del volcán de fuego que desde el 3 de junio ha dejado ya 110 muertos y ha afectado a 1,7 millones de personas. La inestabilidad del terreno y la amenaza de nuevas emisiones dificultan las labores de emergencia.
Un muerto y dos heridos en un ataque en un tren bala de Japón.
El atacante ha comenzado a apuñalar indiscriminadamente a los pasajeros, que han comenzado a huir hacia otros vagones. Tras ser detenido, el agresor ha dicho que se sentía frustrado.
En los deportes, Rafa Nadal busca hoy su undécimo Roland Garros.
Será a partir de las 3 de la tarde contra el austriaco Thiem. En fútbol, la selección española venció anoche 1-0 a Túnez en su último partido amistoso antes del debut del viernes contra Portugal en el Mundial de Rusia.
Carmen Ibáñez nos cuenta el detalle de la previsión meteorológica.
Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana permanecerán en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Las temperaturas aumentarán en Galicia y el sureste de Huelva y descenderán en el resto de la mitad norte e interior este peninsular.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Estamos esperando sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Era la 1:10 de la tarde. Anunciaba su dimisión, su adiós, Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid.
Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid.
Zidane se va 5 días después de ganar su tercera Champions consecutiva, sin aguarle la fiesta de la Champions a nadie.
No lo esperaba nadie.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular celebra mañana lunes una junta directiva para convocar un congreso extraordinario y elegir en ese congreso al sucesor de Mariano Rajoy. María Daván.
Mariano Rajoy reunirá mañana en un hotel de Madrid a medio millar de sus dirigentes para convocar ya la fecha exacta de ese congreso extraordinario que se celebrará la segunda quincena de julio en la capital de España. Y de ese conclave podría salir también la decisión de acortar el plazo de presentación de candidaturas y el tiempo que tendrán para hacer campaña quienes se presenten para liderar el partido. El deseo de todos es que haya un solo candidato, pero si finalmente hay más de uno, la consigna es clara: evitar las guerras internas y conseguir que el PP salga unido de este congreso en torno a la figura del futuro presidente, porque no hay tiempo para tonterías, dicen, y ese es precisamente el papel que está jugando el todavía líder del partido, que estos días acude a su despacho de la calle Génova, el de hacer una transición ordenada, sin apoyar a nadie, con nombres y apellidos.
La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asistirá este próximo lunes al debate, o sea, mañana, de la totalidad de los presupuestos en el Senado de forma voluntaria con el fin de facilitar la tramitación de las cuentas públicas. Joaquín Vidmanos.
Duda despejada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudirá mañana por la tarde al Senado a partir de las 4 al debate de totalidad de los presupuestos, no para defender unas cuentas públicas que no comparte, que no son las suyas, lo deja claro en un comunicado su departamento, sí para facilitar la tramitación por la estabilidad del país. Asegura que quiere ofrecer un mensaje de certidumbre, mostrar su disposición al diálogo. Recuerdo que sobre la mesa están los 5 vetos que han presentado Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT, Compromís y Bildu, que serán rechazados. Por cierto, que en las últimas horas también se han conocido 2 decisiones de gestión importantes. Se ha confirmado, por un lado, que Pedro Sánchez, a diferencia de Mariano Rajoy, no dirigirá personalmente la poderosa comisión delegada para asuntos económicos. Lo va a hacer Nadia Calviño, la titular de Economía. Eso quiere decir que tendrá preeminencia sobre el disperso aparato económico del gobierno, que está repartido en hasta 7 ministerios. Otra muestra de que su peso será mayor es la práctica desaparición de la Oficina Económica de Moncloa, que queda reducida a una dirección general.
Y delegados sindicales de la Central Sindical Independiente y de funcionarios se concentran ante la sede de instituciones penitenciarias en apoyo de sus compañeros encerrados desde hace ya varios días. Reclaman al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que apoye la equiparación salarial con Cataluña para los funcionarios de prisiones. Belén Miguel.
Desde CESIF dicen que es el primer conflicto para el nuevo titular de Interior. De hecho, ya han enviado una carta a Fernando Grande Marlaska con estas reclamaciones.
Que se siente a negociar con nosotros, que atienda nuestras peticiones y, hombre, ya no sabemos si hay un presupuesto, si no va a haber un presupuesto, pero por lo menos que nos atienda y que atienda nuestras explicaciones y que nos dé las que él corresponda, o sea, la que él considere oportunas, pero que como mínimo que entable una negociación.
Es José Manuel Couso, portavoz de CESIF, que nos cuenta la diferencia entre lo que cobran los funcionarios de prisiones de Cataluña y del resto de España.
300, 400 euros al mes, estamos hablando. 16.000 euros hasta 24.000 euros al año, o sea, que son cantidades que son muy grandes, hay gran diferencia.
Y es que Cataluña es la única comunidad que tiene transferida la competencia en materia penitenciaria.
La llegada del nuevo gobierno reabre la polémica en torno al proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca. Pedro Jiménez.
Donde están realmente preocupados con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno es en Villar de Cañas. Este es un pueblo de Cuenca que desde 2011 tiene la concesión para albergar un almacén nuclear o ATC. Sin embargo, su construcción está paralizada y a medio hacer desde finales de 2015.
Vamos a ver, si reciclamos plástico, reciclamos vidrio, pues la energía, los residuos estos, pues habrá que investigar qué hacer con ellos y aprovechar. Echarlos, digo yo, no vamos a ir para atrás, habrá que ir para adelante. Y haciendo la obra esa, se soluciona un problema muy, muy, muy gordo que tiene España ahora mismo con los residuos nucleares.
José María Saiz es el alcalde por el PP de Villar de Cañas desde hace 23 años. En 2015, el gobierno del socialista García Page incluyó los terrenos del silo en un plan para ampliar el espacio natural, por lo que se bloqueó temporalmente su construcción. Sin embargo, a principios de este año, el Tribunal Supremo volvió a dar el visto bueno al ATC y desde entonces su construcción parece que iba a reanudarse.
¿Qué queremos? ¿Cerrarlas nucleares y dejar 8 corrales en España con residuos nucleares rodeados de guardias civiles de por vida para que no pase nadie? ¿O ser un ATC que soluciona el problema de los residuos españoles para 100 años, ellos verán lo que hacen? Villar de Cañas hoy por hoy es el único pueblo donde se va a hacer la ATC. Al antes hay que hacerlo, sí o sí, porque hay que hacerlo, porque lo manda la Unión Europea, cada país tiene que guardar sus residuos y hay que hacerlo.
Pedro Sánchez en 2015 ya se pronunció en contra de ese almacén temporal y con su llegada al gobierno se pone aún más en duda que continúe el proyecto que tiene en vilo a todo el pueblo. Simplemente la construcción generaría 1.500 puestos de trabajo y cuando se termine la obra, 150 personas del pueblo vivirán directamente del ATC. Sin este proyecto, dice el alcalde, el pueblo se moriría.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tercera noche de encierro de los estudiantes extremeños después de las filtraciones en el examen de selectividad que van a obligar a repetir las pruebas. Reunión mañana con el rector José Luis Lorido.
Finaliza una noche más en el rectorado de la Universidad de Extremadura en Badajoz, donde un par de docenas de jóvenes estudiantes de bachillerato llevan encerrados desde el jueves. La única novedad en este polémico asunto es que el rector ha accedido, tras numerosas gestiones, a reunirse con un grupo de representantes el lunes por la mañana.
Va a ser un grupo de unas 5 o 6 personas, algunos representantes de colectivo por parte de la facultad y, por supuesto, alumnos de segundo de bachillerato que tienen que hacer este examen.
Los chicos han pasado la noche entre asambleas para consensuar sus peticiones y horas de estudio, porque piensan presentarse, por supuesto, a los exámenes repetidos.
Y Fran de Vara, el presidente de la comunidad extremeña, subraya que repetir los exámenes de selectividad parece la única salida posible, aunque reconoce que no le gusta a nadie.
Se tienen que depurar responsabilidades y evidentemente se tiene que facilitar a los chicos económicamente la venida para la nueva prueba, ¿no? De tal manera que si la universidad ya lo ha anunciado que compensará a los alumnos. Si alguno de ellos no recibiera esa compensación, en el próximo decreto de precios públicos pues lo pondremos como un descuento que se pueden hacer en la próxima matrícula del próximo año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez ha querido dejar claro que España no es Italia. El nombramiento de Nadia Calviño, directora de presupuestos en Bruselas, manda un mensaje claro. España, el gobierno de Pedro Sánchez, es absolutamente europeísta. Vamos a ver cuáles son los retos que tiene por delante la ministra de Economía con la ayuda de Juan José Toribio, ya saben, profesor del IES. Profesor Toribio, muy buenos días.
Muy buenos días.
El cumplimiento del objetivo de reducción de déficit, la reducción de la deuda y todo eso pertenecen a Hacienda. ¿Qué tareas más urgentes tiene por delante la ministra Calviño?
Bueno, yo creo que la ministra Calviño tiene retos internos y externos. Ajá. Y me explico. Retos internos españoles, yo creo que el fundamental es mantener lo logrado hasta ahora. Es decir, el mantener una inercia económica, una dinámica económica de crecimiento fuerte como el que tenemos hasta ahora, basado sobre todo en bienes de equipo, sin inflación, con generación de empleo, con superávit de balanza de pagos. No cometer errores que puedan poner en peligro esa inercia. Yo creo que ese sería el primero de los retos, sí, que tiene. Y luego tiene un reto muy importante, yo creo, también dentro del país, que es el de la coordinación con otros ministerios económicos. Porque efectivamente hay temas muy importantes que inciden en todo lo anterior, pero que no dependen de Nadia Calviño. Todo relativo con el Ministerio de Hacienda, ajá, o los de Industria, Comercio y Turismo, o este Ministerio llamado de Transición Ecológica, que tiene dentro los temas de energía, o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si cometen el error de volver atrás en la reforma laboral, pues eso va a afectar, obviamente, a la economía española, y por eso se le va a juzgar, aunque no sea su responsabilidad, a la propia Nadia, etcétera. Y luego tiene retos externos también.
Supongo que es la cara en Bruselas, ¿no? Es decir, claro, en los ECOFIN, en los eurogrupos, hay un papel importante.
Claro, ahí España tiene que jugar un papel importante, más importante del que está jugando hasta ahora. En el ECOFIN hay una cumbre ahora a final de junio, sí, muy importante, en la que se van a tratar temas como la constitución o no de un Fondo Monetario Europeo, sí, de tener o no unos presupuestos centrales de la Unión, el nombramiento o no de un ministro de Economía del Euro. Sobre todo eso, España tiene que tener una postura clara. Afortunadamente, Nadia Calviño es la persona más indicada para eso, porque conoce estupendamente cómo funciona por dentro los organismos europeos, ¿no?
Ya. Y ahí nos convendría ponernos en línea con la propuesta de Macron, es decir, ministro de Economía, alguna mutualización de la deuda, bueno, todas esas reformas que Macron quiere impulsar y que Merkel es un poco resistente. Ahí nos convendría tomar esa posición, o sea, que Calviño estuviera más alineada con Macron que con Alemania, o en realidad no se juega ahí la partida.
No, yo creo que sí, que se juega ahí justamente la partida fundamental y que yo creo que España, y Nadia Calviño, pero España debe tener una postura mucho más cercana a la de Macron.
Ajá.
Me parece que nos conviene mucho más a nosotros avanzar hacia temas como eso, la constitución de un Fondo Monetario Europeo, una parte de la mutualización de la deuda en la medida que sea posible, por lo menos avanzar hacia ella,
sí.
Avanzar en definitiva hacia una auténtica unión financiera, sobre todo en el contexto de la eurozona,
ya.
En el contexto de la moneda común. Y yo creo que ahí Nadia Calviño lo hará bien, es muy respetada y yo creo que lo puede hacer muy bien.
Profesor Toribio, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estos son días en los que muchos jóvenes españoles deciden su futuro, o al menos deciden qué carrera van a empezar. Se acaba la selectividad, aparecen las notas. Es una decisión complicada. Está la cuestión personal, qué me gusta, qué no me gusta. Está la cuestión profesional, qué salidas tiene lo que voy a estudiar. María Lozana es responsable de JobLab, una interesante aplicación puesta en marcha por la Fundación Santander y por el CEU para ayudar a los jóvenes a tomar una decisión complicada como esta. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál crees, María, que deben ser los criterios cuando un joven se enfrenta a la decisión de qué carrera estudiar?
Bueno, pues yo creo que aquí lo más importante es tener claro la vocación del alumno. ¿Qué es lo que le gusta, qué le apasiona y a qué le gustaría dedicarse? Pero también teniendo en cuenta qué salidas profesionales tienen esos estudios.
Ya.
Entonces yo creo que es importante combinar estas dos facetas, la vocación y la empleabilidad.
¿Tú no recomendarías escoger una carrera solo por el criterio de salida profesional? La inclinación personal es importante.
Sí, efectivamente. Pensar qué es lo que te gusta y a qué te quieres dedicar, puesto que van a ser muchos años de vida profesional. También es verdad que a lo largo de la misma vas a ir cambiando de puestos de trabajo y de compañías,
sí.
Pero es importante tener en cuenta estos dos factores, y más ahora que hay tanta incertidumbre sobre los nuevos puestos de trabajo que habrá en el futuro.
Ya. Y esto que se dice de, bueno, en realidad lo que importa son las habilidades que se adquieren luego y la carrera a lo mejor no está directamente relacionada con la salida profesional. O sea, antes estudiaba uno derecho y sabía que iba a ser juez, notario, abogado o algo parecido. Pero ahora no sé si es igual. No sé si comenzar una carrera significa ya encauzar tu vida profesional o en este momento, en realidad, como no están definidos los puestos de trabajo, como la digitalización está cambiando todo, el modelo se ha modificado.
Sí, pues hemos hecho este estudio a más de 1.000 empresas de diferentes sectores de toda la geografía española y lo que nos dicen es que por encima de los conocimientos están las habilidades y las competencias de los futuros profesionales. Pues esto ahora se tiene muy en cuenta y, como bien decías, pues es verdad que no sabemos qué puestos de trabajo tendrá el mercado laboral en unos años, pero lo que está claro es que el futuro profesional tiene que saber adaptarse a ellos. Entonces pues se va a tener en cuenta todas las competencias básicas como trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa, la proactividad, la actitud emprendedora. Todo eso es importante que lo empecemos a trabajar con los alumnos desde la universidad, desde la etapa escolar. Y gracias a esta herramienta, pues el alumno sabe cuáles son las competencias que están demandando para poder empezar a trabajarlas y a entrenarlas.
Ya. María Lozana, responsable de JobLab. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 3, final de Roland Garros. Sález Ibáñez.
Victoria de España por la mínima 1-0 ante Túnez en el último partido amistoso antes del debut en el Mundial de Rusia, un encuentro en el que la selección de Jule Lopetegui dejó algunas dudas de nuevo. El único tanto del partido fue obra de Iago Aspas, que tras el encuentro reconocía que no están teniendo las mejores sensaciones antes de la cita mundialista.
Creo que no hemos estado todos solventes con el balón que queríamos, pero bueno, nos sirve una victoria para coger un poco más de confianza y afrontar ese partido del viernes con ganas. Creo que teníamos mejores sensaciones antes de comenzar esta concentración que después de estos dos últimos partidos, pero bueno, viene una competición muy muy bonita, que tenemos muchas ganas puestas y esperamos pues empezar con un buen sabor de boca y una victoria el viernes.
Además, en segunda, en el playoff de ascenso, el Numancia pasa a la final tras ganar a Zaragoza, hoy 8:30 la vuelta del Sporting Valladolid, y el protagonista de hoy es sin duda Rafa Nadal, que busca su 11º Roland Garros ante el austríaco Dominic Thiem, y en Fórmula 1 Gran Premio de Canadá, carrera a partir de las 8:10 de la tarde, pole para Vettel, Carlos Sainz saldrá 9º, Fernando Alonso 14º, todo ello, la final de Nadal, el Sporting Valladolid y la Fórmula 1 a partir de las 3 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y a los que a esta hora tan temprana buscan noticias. Hace media hora, se lo contábamos, el gobierno está en una maniobra de cortejo, sin mucho contenido, hacia el independentismo. Maniobra de cortejo con muchos gestos, con mucha gesticulación. Ayer Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, ofreció una reforma de la Constitución, ofreció recuperar algunos de los artículos del Estatuto que están derogados por el Tribunal Constitucional. También en una entrevista al periódico habla de acercar a los políticos presos a Cataluña. Todo es postureo, porque en realidad ni la reforma de la Constitución es posible, ni rescatar los artículos del Estatuto es posible, porque si son declarados nulos por el Tribunal Constitucional, pues son inconstitucionales. Y también ofrece Meritxell Batet negociar de los 46 puntos que en su momento exigió Puigdemont, 45. El 46 es el referéndum de autodeterminación, algo que ya había ofrecido Mariano Rajoy, con lo cual nuevo, sustancioso, enjundia hay poca. Están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de JF La Mata. La cumbre del G7 finaliza evidenciando la falta de acuerdo con Estados Unidos.
La imposibilidad de pacto entre Europa, Canadá y Japón con Estados Unidos en lo referente a la política de aranceles ha estado presente durante los dos días de cumbre. A pesar de la declaración consensuada, el primer ministro canadiense Jean-Philippe Trudeau, Justin Trudeau, ha advertido que su gobierno tomará represalias si se suben los aranceles. Desde Twitter, el presidente norteamericano Donald Trump le ha acusado de deshonesto.
Manifestaciones masivas en Guatemala contra el presidente Jimmy Morales por la crisis del volcán.
Miles de guatemaltecos han exigido durante este sábado la dimisión inmediata del presidente por ineptitud para hacer frente a la emergencia causada por el volcán de fuego la semana pasada, que ya ha costado la vida a 110 personas. La marcha recorrió la ciudad desde Ciudad Universitaria hasta la Casa Presidencial con lemas como Jimmy, esto te queda grande.
663-100-109, ese es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE.
Espléndida.
La tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la cancha del silencio.
Con Juan Bañó vamos a analizar el perfil y las tareas del nuevo ministro de Interior, el antiguo juez Fernando Canán de Marlaska. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Bueno, Marlaska tiene un historial de lucha contra ETA considerable.
Incuestionable, diría yo, sí.
¿Qué tiene por delante de tareas dentro del Ministerio de Interior? Está el tema de la equiparación salarial, eso sigue pendiente, ¿no?
Eso ni se toca.
¿Qué quiere decir que ni se toca, Juan?
Eso no se puede cuestionar lo más mínimo. Es un acuerdo que alcanzaron los sindicatos policiales en unidad de acción con el Ministerio.
Sí.
Costó sangre, sudor y alguna lágrima, y además alguna división interna incluso en un ámbito sindical, porque bueno, hay algunos policías que ni siquiera comparten ese acuerdo, que ya parecería bastante bondadoso. El caso es que estamos ante la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que se está cuestionando, que si pasan por el Senado, que si pueden ser enmendados. Bueno, nadie va a tocar, se da por hecho en las fuentes consultadas, la partida de 310 millones que supone la primera partida, la primera entrega de dinero para esa equiparación salarial que se produciría en 3 años, en 3 ejercicios. Por lo tanto, los sindicatos policiales le han dejado muy claro que ese asunto, además apoyó el PSOE en su momento, ha apoyado el PSOE esa regularización de económica con los policías autonómicos y nacional y la Guardia Civil, y eso no se puede ni tocar.
¿La Guardia Civil y la policía han recibido bien al ministro?
Fantásticamente.
Sí.
Yo, si pocas veces he visto gente tan contenta de saber que el ministro es quien es. Sabes que hubo unas expectativas sobre que podía ser Margarita Robles.
Sí, bueno, Margarita, un Ministerio Unido, justicia.
Margarita, que ya estuvo en esa casa porque lo hizo como secretaria de Estado, como independiente de Belló, que era el viceministro, o sea, era el biministro y el gran superministro.
Interior y Justicia. De justicia.
Ella era la viceministra, por así decirlo, de Interior, pero la secretaria de Estado, y dirigía la casa. Un momento muy convulso, muy complicado. Recuerda que tuvo que, en fin, hizo cosas como fue depurar en la Guardia Civil nada más y nada menos que a Galindo, ¿no? Como responsable máxima de la institución, y no la esperaban de forma agradable pues en cuerpos como la Guardia Civil, por ejemplo, por algunas otras cuestiones y tal. El caso es que cuando se supo de pronto que era Marlaska, fue la gran sorpresa. Se demostró por parte de policía también, de Guardia Civil, que gustaba incluso más que la que ya ahora es ministra de Defensa. Eso está claro.
Oye, ¿y posible acercamiento de presos? ¿Eso depende de Marlaska? ¿Depende de instituciones penitenciarias?
Se da la circunstancia singular de que quien ha metido entre rejas a varios de los presos de ETA que están ahora mismo en prisión ha sido o es la misma persona que ahora va a gestionar la política penitenciaria.
Ajá.
Es Grande Marlaska. Entonces tiene que hacer algunos nombramientos, y uno importante es saber quién va a ser el secretario general con condición de director general de instituciones penitenciarias, que será un puesto decisivo, pero él es el máximo responsable en la gestión de la política penitenciaria en este país, en este instante.
¿Acercará presos o no, Juan?
Él es vasco, tiene todas las sensibilidades necesarias, es juez, como te digo, envió a prisión a más de uno.
Bueno, Otegi lo mandó en prisión.
Lo mandó a prisión por 2 veces, y además la segunda fue con aquella famosa frase de preguntó Otegi cuando lo mandaba en el año 2005, y preguntó Otegi cuando sabía que iba a la cárcel, pero ¿sabe esto Cándido?
Ya.
Cándido era el Cándido Conde Pumpido, entonces fiscal general del Estado de Zapatero, año 2005, proceso de negociación con ETA, y mandó a Otegi a prisión. Bueno, él ha demostrado que toma una decisión y probablemente a minuto siguiente no la contraria, sino otra que puede parecer contradictoria. Yo creo que este juez no sería un impedimento grande para el acercamiento de presos.
Ajá.
Yo tengo esa impresión, ¿vale? Ya. Pero la tengo porque lo respiro en los ámbitos judiciales, jurídicos que he consultado. No sería una pieza insalvable, me da la impresión, ¿vale? Pero no tengo datos para decirlo. Tengo impresiones recogidas en el ámbito judicial, en Audiencia Nacional. El acercamiento, ojo. Otra cosa son las medidas de
gracia
penitenciaria. No, de gracia, sino beneficio penitenciario, ya. Bueno, eso ya veremos. Y luego está otra cuestión, que sería una cuestión de gobierno, si se dan las transferencias penitenciarias como desea el PNV al País Vasco o no, como las tiene, por ejemplo, Cataluña.
Ajá.
Es decir, pero eso es distinto al traslado, porque aunque tú facilitaras otras, produjese la transferencia de las competencias penitenciarias, eso es independiente de que el Ministerio del Interior...
Eso sigue dependiendo de instituciones penitenciarias.
Y el gobierno de España va a decidir si se produce o no el acercamiento. Eso nunca dependería...
Una cosa
no dependería.
Es la gestión de la cárcel.
Eso es.
Y otra cosa es si acercas o no preso.
Exacto. Una vez que te los han trasladado desde allí, desde Madrid, por decisión política, entonces usted sería el responsable de la gestión de las prisiones y de los presos que tiene bajo su jurisdicción.
Ya, pero que son dos competencias diferentes.
Pero
a ti te huele que sí hay acercamiento de preso.
Hombre, vamos a ver, queda poco tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Deberá de hacer Pedro Sánchez aquellas que le beneficien electoralmente.
Ya.
Y este va a ser un gobierno de mucho gesto, yo creo que más foto que BOE. Pero probablemente en el BOE pues se van a reflejar cambios que pongan un poco patas arriba decisiones del gobierno de Rajoy, que ellos dirán y venderán. Venimos a hacer justicia con aquella barbaridad que cometió en el frente laboral de interior, por ejemplo, la ley, lo que llaman la ley Mordaza, la ley de seguridad, pues probablemente sea retocada y tal. Bueno, pues harán una especie de vamos a ajustar cuentas, pero pensando, y eso...
En el tema electoral.
En el tema electoral. Es un gobierno puramente de marketing y electoral, o básicamente de marketing y electoral.
Gracias, Juan.
Gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:40, 7 menos 20, una hora menos en Canarias. Vamos a repasar la actualidad internacional de la semana con la ayuda de nuestros corresponsales. El presidente ruso Vladimir Putin quiere normalizar ahora las relaciones con Occidente de cara al Mundial de Fútbol. Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin ha variado su tono contra Europa y se muestra ahora, a una semana de que comience el Mundial de Fútbol en Rusia, conciliador. Para el líder ruso ha llegado la hora de que los países occidentales, entiéndase los países de la OTAN y Moscú, se sienten a decidir un plan de seguridad internacional común para todos. El Kremlin ve ahora en la guerra comercial que Estados Unidos ha comenzado contra Europa una oportunidad para acercar a Bruselas a su lado, pero aún así el líder ruso aseguró que, igual que pasase la Guerra Fría, es el miedo a la destrucción total garantizada que un conflicto contra Rusia acarrearía lo que mantiene ahora mismo el mundo en paz. Todas estas declaraciones las realizó Putin en el marco de su show anual, donde el presidente responde a las preguntas de los ciudadanos rusos, pertinentemente preparadas para lucir talante frente a la cámara.
Y esta semana nueva bronca en el Parlamento portugués. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. El ejecutivo portugués minoritario del socialista António Costa, que gobierna con el apoyo parlamentario del Bloco de Esquerda y del Partido Comunista, ha dicho basta esta semana a las exigencias de sus socios a la izquierda de la denominada Xeringonça a dar marcha atrás, como pedían, en la congelación de la carrera de los profesores sin sus sueldos, que no han subido en Portugal desde 2011, cuando el país fue rescatado. Para los analistas lusos, la cuerda se ha tensado demasiado entre Costa y sus socios, que han tenido palabras muy duras con él, llamándole intransigente al no ceder en la descongelación de la carrera docente y preferir abrir más escuelas antes que subirles el sueldo y valorar la antigüedad de los profesores. Queda ahora por saber si la Xeringonça aguantará un año más hasta el final de la legislatura.
Y esta semana Theresa May ha tenido que hacer frente de nuevo a una nueva crisis en su gabinete a cuenta del Brexit. Iván Alonso, Londres, buenos días.
Buenos días. La división en el seno del gobierno británico se ha puesto de manifiesto de nuevo esta semana. Otra lucha interna que ha tenido como protagonista esta vez al ministro para el Brexit, David Davis, que amenazó incluso con dimitir si la primera ministra Theresa May no accedía a sus peticiones sobre el llamado plan de contingencia que está preparando el Ejecutivo como oferta a Bruselas. Este tiene como objetivo evitar de nuevo una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, y en el Reino Unido admite seguir permaneciendo en la Unión Aduanera más allá del periodo de transición que finaliza en el año 2020. Davis, confeso euroescéptico, consiguió finalmente, como pretendía su objetivo al incluirse en el documento final, esa fecha límite para el plan, diciembre de 2021, algo que en un principio May no quería plasmar por considerarlo precipitado y porque desde la Unión Europea han insistido en varias ocasiones que el tiempo no debe estar limitado.
Y en Marruecos boicota a tres grandes empresas. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Las redes sociales en Marruecos se han convertido en una vía de expresión inédita, en donde surgen movilizaciones y con mucho impacto. La última movilización ha sido un llamamiento al boicot de productos de la central Danone, la marca líder en el sector lácteo, también la marca de agua mineral Sidiali, perteneciente a la familia de Miriam Bensala, expresidenta de la patronal marroquí, y la marca relacionada con los combustibles, un distribuidor de combustible Africa, de Aziz Agnous, ministro de Agricultura y Pesca, considerado uno de los hombres más ricos de Marruecos. 45 días de boicot y estas empresas pues han tenido que bajar el volumen de sus negocios y han tenido que rescindir también el contrato a muchos de sus trabajadores. Una situación alarmante que ha dividido al partido islamista, el PJD, que encabeza el gobierno. Uno de sus ministros, Lakhsen Daoudi, ha sido cesado de su cargo tras participar en una manifestación contra el boicot, a pesar de que su partido practica postulados próximos a cualquier reivindicación social y también próximos al pueblo.
El gobierno de Austria ha decidido en los últimos días expulsar a imanes musulmanes financiados desde el extranjero. Esto ha afectado a ciudadanos turcos. Reacciones desde Turquía. Adrián Rocha.
Austria ha anunciado que expulsará a 60 imanes de 7 mezquitas financiadas por Turquía en el país centroeuropeo. Lo dijo este viernes el canciller austríaco, el conservador Sebastian Kurz, que dijo querer luchar así contra el islam político. La polémica empezó con la publicación hace unos meses de unas imágenes de unos niños en la mezquita. Representaban una batalla otomana de la Primera Guerra Mundial. Conmemoraban la batalla de Galípoli, uno de los mitos fundacionales de Turquía. El gobierno turco está indignado. Tras el anuncio de Kurz, Ankara afirmó que lo que el canciller austríaco quiere es marginar a las comunidades musulmanas en su país, solo para ganar votos. El portavoz de Erdogan dijo además que esta expulsión va en contra de los derechos humanos y de culto de sus ciudadanos.
Y en África es noticia, ha sido noticia esta semana, las negociaciones para conseguir una paz que nunca llega, que no ha llegado, en Sudán del Sur. Laura Secorum.
El pasado martes el ministro de Asuntos Exteriores sudanés y toda su delegación se reunieron con altos representantes de Sudán del Sur, así como con su presidente en Juba. El resultado de la reunión ha sido fructífero y el actual presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, aceptó reunirse con su principal opositor, Riek Machar. Machar es el antiguo vicepresidente de Sudán del Sur y el actual líder de la facción rebelde que se enfrenta al gobierno en una guerra civil que arrasa al país desde el año 2011. La delegación sudanesa demostró su interés en solventar el conflicto interno y también discutió otros temas como la reanudación de la extracción de petróleo en el país y la seguridad y cooperación en sus regiones fronterizas.
Y estamos ya pendientes de la reunión prevista entre Trump y Kim Jong-un para el martes. Pablo Medíez.
Con la seguridad desplegada en el centro y la ciudad engalanada para la ocasión, ya está todo listo en Singapur para la cumbre de este martes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Está previsto que ambos lleguen hoy a esta pequeña y rica ciudad-estado del sudeste asiático, donde protagonizarán un encuentro histórico. Por primera vez se verán cara a cara los mandatarios en activo de Estados Unidos y Corea del Norte, que llevan enfrentados desde la Guerra Fría. Sobre la mesa está la desnuclearización del régimen comunista de Pyongyang. Tras años y años de tensión militar por sus constantes ensayos de misiles y pruebas atómicas, Kim Jong-un se aviene a negociar con Trump a cambio de que le garantice que no derrocará su régimen. Aunque Corea del Norte está presionada por las sanciones internacionales, que están cortando el relativo crecimiento que vivía su economía, la cuestión es saber si Kim Jong-un está dispuesto a renunciar completamente a sus armas atómicas, que le sirven para blindarse en el poder.
Y esta semana hemos sabido que Venezuela es el país más peligroso del mundo, al menos ante los ojos de los propios venezolanos. Alicia Hernández.
Venezuela es, a ojos de sus habitantes, el país más peligroso del mundo. Así lo recoge una encuesta publicada esta semana por Gallup. Solo el 17% de los venezolanos se siente seguro al caminar por la noche. Contrasta con las medias mundiales, que se sitúan entre el 70%. La inseguridad que viven los venezolanos no es solo una sensación. Tiene su base en cifras tan alarmantes como los casi 27.000 asesinatos que hubo en 2017, según cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia. El gobierno no da cifras oficiales desde el año pasado, cuando la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que la tasa era de 70,1 por cada 100.000 habitantes. Al poco fue destituida del cargo. Se suma todo esto a que el 40% de la población ha sido víctima de un robo en los últimos 12 meses. Y de las cifras a la realidad, un sábado a las 11 de la noche, Caracas parece un desierto sumido en la oscuridad.
Semana intensa en Argentina, se ha cerrado el acuerdo de rescate con el Fondo Monetario Internacional, Ernesto Coco.
Tras haber acordado un préstamo de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el presidente argentino Mauricio Macri y la titular del organismo financiero, Christine Lagarde, tuvieron un encuentro en Canadá previo a la cumbre del G7. El acuerdo stand-by firmado es por un lapso de 3 años que sostiene que los ajustes fiscales y monetarios deberán contar con el apoyo de toda la sociedad a la hora de corregir los desbalances de la economía, que dicho de otra manera, deberá haber un ajuste muy profundo. Por su parte, Macri se ha comprometido a alcanzar un equilibrio fiscal en los próximos 2 años. Del monto total del crédito equivalentes a casi el 10% del Producto Interior Bruto, Argentina dispondrá de 15.000 millones de dólares de libre disponibilidad desde este mismo momento. Los restantes 35.000 millones serán como una reserva para afrontar las posibles necesidades financieras de Argentina. Con el acuerdo firmado con el FMI, Argentina crecerá menos de lo previsto y la inflación será superior a la esperada, donde ya se pronostican cifras cercanas al 30%.
Y en México se ha publicado la lista definitiva de aranceles que va a poner en marcha el gobierno en respuesta a los aranceles que Trump ha aprobado contra o sobre el acero y el aluminio. María Berza.
La lista mexicana incluye aranceles del 15 al 25% a una serie de artículos como manzanas, productos del cerdo, patatas, whisky o acero, entre otros. México, por ejemplo, importa cerca de 650.000 toneladas de cerdo y más o menos unos 274 millones de kilos de manzanas. Funcionarios mexicanos indicaron que la lista de sus aranceles lo que buscan es ejercer presión sobre integrantes de alto rango del Partido Republicano, el acero de Indiana, de donde es el vicepresidente Mike Pence, o productos agrícolas del Distrito de California, representado por el diputado Kevin McCarthy, un republicano que es líder del grupo mayoritario de la Cámara Baja. Ahora lo que hay que ver es quién gana este pulso comercial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos queda muy poquito, apenas 15 días, para unas elecciones decisivas en México. Decisiones al a la presidencia, no solo a la presidencia, se eligen muchos más cargos. Vamos a hablar de cómo va la campaña electoral en México con Jordi Bacaria, director del CIDOB. Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Tenemos claro que el ganador va a ser López Obrador. La diferencia de las encuestas sobre Ricardo Anaya es apabullante. ¿Puede haber alguna sorpresa de última hora o esto está decidido?
Bueno, nunca hay nada decidido en elecciones y más en elecciones tan controvertidas como estas. Lo que sí parece claro que la tendencia, a diferencia de otras elecciones anteriores con el candidato también López Obrador, parece que esta vez la tendencia es mucho más al alza y desde hace más tiempo, con lo cual esto unido a que prácticamente el candidato del PRI, que es el gobierno actual, pues está desubicado y desaparecido en esta contienda, y el PAN pues levanta mucho la cabeza, pues todo parece indicar que López Obrador puede ser el próximo presidente, sí.
¿Qué presidencia, qué política hará López Obrador? Porque se le critica su carácter excesivamente izquierdista, se dice que en economía podría provocar un desastre como el que en su momento provocó Echevarría. ¿Eso tiene fundamento? ¿Regresa Echevarría, que es como, digamos, en la memoria de México, es la memoria de una gestión nefasta en economía?
Sí.
¿Eso tiene algún fundamento?
Bueno, tiene más que un fundamento, es la incertidumbre que genera este salto, ¿no?, hacia una alternativa que nunca había estado en las posibilidades de gobierno de México. Había estado muy cerca, eso sí, pero no había estado. Tiene precedentes de gobierno, o el único que tiene es el de la Ciudad de México, donde pues también hubo sus problemas, sus conflictos, pero nunca hubo una sensación de que hubiese una crisis económica en la Ciudad de México a causa de su gobierno. Por lo tanto, quizá más lo que sucede es la impresión de incertidumbre frente a un personaje siempre controvertido, un poco difícil a veces incluso de comprender por sus ambigüedades, por sus pausas, incluso cuando habla, ¿no? Yeah. Esto produce un cierto temor, pero todo dependerá de si, además de ganar audiencia,
sí,
puede obtener una mayoría en el Congreso. Esto sí que es importante, porque ahí evidentemente tiene más posibilidades de cambios legislativos, y también del apoyo que consiga de distintos actores importantes en México, tanto desde el punto de vista de sociedad civil, intelectual y económica, ¿no? Es decir, parece que puede haber, ante los temores que han aparecido en las últimas semanas,
sí,
puede también haber un posicionamiento del mundo económico hacia blindar, ¿no?, y evitar que produzca una caída desde el punto de vista económico. Pero esto tendrá mucho que ver,
sí,
también en la gestión de los tiempos, porque, claro, la presidencia, las elecciones el próximo 1 de julio, sin embargo, la toma de posesión se dilata hasta noviembre, son bastantes meses de incertidumbre, hay que hacer el reconteo de votos, puede haber ciertas soluciones, y quizá lo más delicado es el momento después de las elecciones y que se confirme su victoria electoral.
Ya. Entonces, no tenemos un perfil claro de qué puede hacer López Obrador. Que, es decir, estamos en un ciclo largo electoral en toda América Latina, el peso de México es grande. Sabemos que López Obrador no es Macri, pero sabemos que López Obrador no es, bueno, Maduro sabemos que no es.
Uh-huh.
Pero ¿a qué se parece López Obrador? De los que están gobernando, ¿a quién se parece, Jordi?
Es difícil de decir, a lo mejor tiene más parecido con Trump.
Con Trump.
Digo, en el sentido, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de generar este tipo de incertidumbres, de contradicciones, ¿no?
Ajá.
De tener apoyos amplios, pero al mismo tiempo no haber definido claramente cuál sería su acción. Hay cosas que quedan en el aire, temas que a veces pueden ser pequeños en un contexto internacional, pero el tema, por ejemplo, del aeropuerto de México,
sí,
controvertidísimo, ¿no? Pues no se sabe finalmente, no se sitúa, sí se va a hacer, pero no se va a hacer, pero se va a hacer, en todo caso se van a revisar los contratos. Obviamente, ese tipo de cosas, y yo estoy seguro que el aeropuerto de México que se va a hacer donde está previsto, pero solo la revisión de contratos ya genera una cierta incomodidad e incertidumbre, ¿no? El tema del tratamiento de en relación a todo lo que sería el ámbito de la droga, del narcotraficante, también genera unas ciertas disfunciones, ¿no?, en su propio lenguaje, ¿no?
Ya, que no sabemos qué va a hacer López Obrador en casi ningún frente, vamos.
Es que es un hombre que tiene esta manera de hacer, que no es que improvise, yo creo que no improvisa, pero todo depende también de su entorno, ¿no?
Yeah.
Y cómo se genere su entorno de asesores y cómo él también contribuya, ¿no?, a dejarse aconsejar, ¿no?
Yeah.
Pero es evidente que no es Maduro, es evidente que no es Macri, es difícil encontrar un referente quizá actual a lo que puede ser un líder, ¿no?, como es él. Lo que sí es seguro es que es un líder. Si no fuese un líder, no hubiese conseguido llegar a esta situación de confrontación, no ya de iguales, sino en esta última etapa de estar por encima del PRI y del PAN, que son los partidos ya tradicionales, ¿no? Por lo tanto, incluso dejar muy atrás, ya dejarlo incluso en una coalición con el PAN, a su antiguo partido, más de carácter socialdemócrata como el PRD, ¿no? Entonces, Morena no es un partido, es un movimiento, lidera este movimiento, como todo movimiento, siempre es más difícil de definir de lo que es la acción de un partido, que es mucho más cerrada, mucho más estructurada, incluso a veces mucho más funcionarial, ¿no? Este es quizá la gran incógnita e incertidumbre sobre lo que puede hacer López Obrador.
Jordi Vacaría, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con todas ustedes.
Ay, María Pilar, me gusta mucho que nos saludes desde Valencia.
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Seguir mentalmente el ritmo de la popular canción La Macarena mejora la reanimación cardiopulmonar. Lo dice un estudio del Hospital Clínic de Barcelona.
Salvar vida gracias a la canción de Macarena. ¡Ole!
Porque durante la investigación se puso a prueba a tres grupos, ¿eh?
Los que escuchaban La Macarena llegaban al porcentaje de compresiones adecuadas entre las 100 y 120 por minuto, que es las que hay que hacer.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están ya despiertos buscando noticias, signo de inteligencia y de sensibilidad. Enseguida vamos a contarles lo último de este gobierno de Sánchez, sus gestos de seducción, de intento de seducción a Quintorra, la respuesta que ha dado Torra. Pero, como siempre, a las 7 nos van a permitir que nos asomemos al escenario internacional, en este caso a Canadá, a la cumbre del G7, en la que Trump ha actuado como un chulo de taberna, digámoslo claramente, como un chulo de bar. Trump está dispuesto a dinamitar todo foro multilateral. Está dispuesto a instaurar la guerra comercial. Y con ese estilo tan suyo, tan insultante, tan aquí estoy yo y los demás me importáis un pimiento porque yo vengo a dinamitar cualquier fórmula de entendimiento, la ha montado otra vez. La ha montado en el G7. Era un G7 calentito. Calentito porque está en marcha la guerra comercial que ha desatado Trump. Trump ha desatado una guerra comercial, como saben, al imponer aranceles al acero y al aluminio. Como es lógico, el resto de países industrializados pues no están dispuestos a bailarle el agua. Y el tipo que llegó tarde a Canadá y que se marchó pronto, desde el avión ha dicho que no suscribe un acuerdo que en realidad no era un acuerdo de mínimos y ha terminado insultando al primer ministro canadiense Trudeau, llamándole deshonesto y débil. Nos vamos hasta Washington para que nos lo cuente Juan Fierro.
Desde el avión que le lleva a Singapur, el presidente Trump daba la orden de que Estados Unidos no ratifique el comunicado final de la cumbre del G7 en Canadá. El presidente reaccionaba así a las críticas lanzadas por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que afirmaba que si Estados Unidos no rectifica y retira sus aranceles sobre las exportaciones de acero y aluminio, Canadá impondrá aranceles a productos estadounidenses a partir del próximo 1 de julio. En varios tuits, Trump acusaba a Trudeau de mentir, de ser deshonesto y débil y de haber actuado de una manera dócil y sumisa durante la cumbre. El presidente de los Estados Unidos amenazaba además con nuevos aranceles sobre las exportaciones de automóviles a los Estados Unidos. Antes de abandonar Canadá, Trump afirmaba que quería un mundo sin aranceles, sin subsidios y sin barreras. «Esto va a cambiar», decía Trump, «y si no cambia, no habrá comercio». éramos la hucha de la que todo el mundo robaba, señalaba el presidente, y eso se ha terminado.
Fíjense la mentira en la que basa Trump su mensaje. Queremos un mundo sin aranceles, ¿no? Pues si él ha impuesto los aranceles. Vamos a ordenar los acontecimientos porque precisamente lo que quiere Trump es convertir todo esto en un lío y que se sepa, que no se sepa quién es el responsable de lo que ha pasado. Vamos por partes. Primera parte. Trump impone aranceles sobre el acero y el aluminio con este discurso de que todo el mundo le roba a Estados Unidos. Luego hablamos de ese discurso. Impone él el cierre de fronteras desde el punto de vista comercial, los aranceles al acero y al aluminio. Llega a la cumbre del G7 con esta guerra comercial en marcha. Llega tarde. Se negocian una declaración que en realidad no era una declaración conjunta, se hace lo que se puede, una declaración en la que se dice que no se está de acuerdo, en la que se impulsa el Acuerdo de París, Acuerdo del París contra el Cambio Climático, del que también se ha salido Trump. Se habla también de la necesidad de las negociaciones con Irán, que ha dinamitado Trump saliéndose del acuerdo contra el desarrollo nuclear. Bueno, se llega a un texto de compromiso más o menos. Y Trump, antes de marcharse, monta una rueda de prensa, porque se marcha también pronto, monta una rueda de prensa y lanza una amenaza. Todos aquellos que mantengan los aranceles a las exportaciones estadounidenses sufrirán las consecuencias y no negociaremos, no comerciaremos con ellos. Esto lo dice antes de marcharse del G7. Repito que el resto del mundo ha puesto aranceles a los productos estadounidenses después de que Trump empezara poniendo aranceles al acero y al aluminio. O sea, el tío, antes de marcharse del G7, monta una rueda de prensa para tocarle las narices a todo el mundo. Claro, el primer ministro canadiense dice, hombre, si tú me pones aranceles, nosotros respondemos con aranceles. Y eso es lo que utiliza como pretexto para no suscribir el documento, para decir que se descuelga del acuerdo del G7 y para llamar deshonesto y débil. Es el típico chulo de taberna que monta una bronca de cuidado y que lo enmarrana todo para que no se sepa quién ha sido el que ha comenzado la bronca. La bronca la comienza él y la mantiene él porque es el estilo de Trump. Pero fíjense que aquí hay dos elementos de análisis, uno, digamos, internacional y otro más bien cultural o antropológico, quizás es una palabra demasiado pretenciosa, pero que es importante. El análisis internacional es que, bueno, este foro multilateral, el G8, que junto con el G20, en cierto modo aspiraban a convertirse en instituciones que gobernasen de algún modo el mundo, porque el sistema de la soberanía nacional ha desaparecido porque ya no existen los estados con capacidad para frenar la globalización o para compensar la globalización, porque la soberanía nacional está muy diluida y hacen falta gobiernos mundiales en todos los escalones. Pero pues esto se va a la borra, el G7 se convierte en una taberna en la que Trump insulta a todos. Primera, digamos, que consecuencia o primera vertiente del análisis. Los escalones de gobierno mundial, las instancias de gobierno mundial desaparecen. Lo cual es una tragedia porque tenemos una gran globalización que requiere, una vez disueltas las soberanías nacionales, requiere de instituciones mundiales. No hay instituciones mundiales porque aquí hay un nacionalista tabernario, esa es la palabra, que va dinamitando todo. Primer nivel de análisis. Segundo nivel de análisis. Trump, lo decíamos ayer y podemos repetirlo hoy, Trump explota el resentimiento. Toda la guerra comercial, porque es de lo que estamos hablando, una guerra comercial comenzada por Trump, que lo enguarra todo, lo enguarra todo para que no se sepa quién es el responsable, pero el responsable él, es él. Toda la guerra se basa en esa frase tan nacionalista de el mundo nos roba, son los otros los que nos roban. Los otros tienen la culpa. Si yo soy infeliz, si a mí me ha dejado la novia, si mi mujer no me mira bien, si gano menos, la culpa la tiene el mundo, el resto del mundo que me roba. Esta es la cuestión de fondo. El nacionalismo, desde el 19, desde el final de la invasión napoleónica en Europa, explota el resentimiento. Abre una herida y la mantiene abierta. Eso es lo que está haciendo Donald Trump. Trump, que sabe que su futuro político depende de las elecciones de medio término de noviembre, necesita mantener el voto de una parte de la población estadounidense resentida con el resto del mundo. Fíjense si esto no sirve para España también, el resentimiento del nacionalismo. Siempre hay que buscar un chivo expiatorio al que colgarle la responsabilidad y la culpa de todo. Y Trump, que es un chulo de taberna, que es un faltón, que es un desleal, pero que no es tonto. Malo sí, pero tonto no. Lo que hace es explotar el resentimiento. Hay algunos analistas que le llaman a esta época la época de la ira. Pues eso, esto es lo que está haciendo Trump. Cuando sería mucho más fácil, pues reconocer que si te va mal no es porque los otros tengan la culpa, sino porque hay veces en la vida en que a uno le va mal. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en el G7. Ha dado a conocer el jefe de gabinete de la Merkel una foto que publica en algunos periódicos hoy, una foto en la que se ve a todos los líderes frente a Trump, él con los brazos cruzados, muy significativo, digamos, el lenguaje corporal. Él está blindado con sus brazos cruzados frente al resto de los países industrializados. Y aquí, ¿en España qué? Pues en España el ministro, la ministra de Política Territorial, el gobierno Sánchez, que sigue cortejando el gobierno Sánchez al independentismo. Si tuviéramos a Rodríguez de la Fuente todavía vivo, podría explicarnos en qué consiste el cortejo del mundo animal y el cortejo político. Pues el gobierno de Sánchez saca las plumas y Batet ofrece una reforma urgente, deseable y viable de la Constitución para calmar al secesionismo.
Construir esta respuesta y concretarla con las correspondientes reformas constitucionales y otras de orden legal, por ejemplo, es una tarea urgente, viable y deseable. Lo he dicho en otras charlas. Es una tarea urgente, viable y deseable.
Pues no es viable porque no tiene suficiente capacidad, no es deseable porque ya dijeron los padres de la Constitución que no conviene y no es urgente tampoco. También Batet ofrece rescatar algunos de los artículos del Estatuto que el Tribunal Constitucional eliminó. Si eliminó el Constitucional los artículos era porque eran inconstitucionales. Cortejo, diría Rodríguez de la Fuente. Respuesta de Quintorra, que el diálogo tiene que consistir en hablar del referéndum de secesión y de la DUI, de la Declaración Unilateral de Independencia. Fíjense dónde pone el nivel el gobierno secesionista.
Bienvenidas todas las propuestas porque son propuestas para debatir. España conoce perfectamente cuál es nuestra posición. Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política del 27 de octubre.
7 y 13. Cortejo que encuentra mala respuesta en Quintorra. Más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. La nueva ministra de Hacienda defenderá los presupuestos en el Senado.
María Jesús Montero participará mañana en el debate de tramitación de las cuentas públicas, pese a no compartir su contenido. Según Hacienda, lo hará por voluntad propia y para mostrar voluntad de diálogo.
Una mujer ocupará la Secretaría de Estado para el Deporte.
El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, asegura que seguramente pondrá una mujer al frente de ese cargo, aunque no ha querido desvelar todavía el nombre de la elegida.
Tercera noche de protestas en la Universidad de Extremadura.
El rector ha accedido a reunirse mañana con representantes de los estudiantes que piden que, si se tienen que volver a examinar, lo hagan en las mejores condiciones posibles. Quieren, además, que les pidan perdón por lo sucedido.
Trump y Kim Jong-un llegan hoy a Singapur.
El martes participarán en una histórica cumbre marcada por las fuertes medidas de seguridad. Trump asegura que es una ocasión única que no desperdiciarán y no descarta incluso invitar a su homólogo norcoreano a Estados Unidos.
Miles de guatemaltecos piden la dimisión del presidente Jimmy Morales.
Critican su gestión de la crisis provocada por la erupción del volcán de fuego que desde el 3 de junio ha dejado ya 110 muertos y ha afectado a 1.700.000 personas. La inestabilidad del terreno y la amenaza de nuevas emisiones dificultan las labores de emergencia.
Mariano Barroso, nuevo presidente de la Academia de Cine.
El director catalán ejercía ya el cargo en funciones tras los problemas de salud de su antecesora Yvonne Blake. Su primera decisión, elegir a Andreu Buenafuente y a Silvia Abril para presentar la gala de los Goya.
Diego Ventura, primer rejoneador de la historia que corta un rabo en las ventas.
Nadie lo había conseguido en los 87 años de historia del coso madrileño. El rey Felipe VI preside hoy por primera vez la tradicional corrida de la prensa.
En los deportes, Rafa Nadal busca hoy su undécimo Roland Garros.
Se mide a partir de las 3 de la tarde al austriaco Thiem en París. En fútbol, la selección española ganó anoche 1-0 a Túnez en el último partido amistoso antes del debut contra Portugal en el Mundial de Rusia.
Y Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica de este otoño adelantado o este invierno que no acaba de irse, que tenemos encima.
Pues la inestabilidad que continúa en toda España. Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana permanecerán en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Las temperaturas aumentarán en Galicia y el sureste de Huelva y descenderán en el resto de la mitad norte e interior este peninsular.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
20.647. Serie 23.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Meritxell Batet corteja al independentismo. Sergio Segura, Barcelona.
Sí, Meritxell Batet ha participado hoy en el primer acto en Cataluña desde que tomó posesión como ministra de Política Territorial y Función Pública y lo ha hecho para defender una reforma constitucional. Considera que es urgente, viable y deseable si se quiere avanzar hacia un modelo territorial federal.
Necesitamos una renovación del pacto territorial que nos dimos en el 78. Esa renovación del pacto territorial también implica una renovación del pacto social. Por eso se requiere precisamente una reforma de la Constitución.
En su discurso, Meritxell Batet ha apostado por el diálogo con todas las comunidades autónomas, aunque en especial con Cataluña, para solucionar el conflicto político actual.
Durante 6 años ha desaparecido prácticamente la política, ha desaparecido la palabra, y es el momento que retomemos con fuerza una política con mayúsculas y el escucharnos y el entender también las razones del otro.
Aunque tiende la mano al diálogo con el gobierno de Quim Torra, ha dejado claro que nadie puede saltarse la ley ni el Estado de Derecho.
Pues Torra lo que pide es hablar de independencia. Seguimos con Sergio Segura.
Así es, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrado las propuestas que ha hecho la ministra Meritxell Batet, como la de reformar urgentemente a la Constitución o la del diálogo. Torra ha explicado que todavía no hay fecha fijada para encontrarse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero advierte, este diálogo debe partir de los resultados del referéndum del 1 de octubre.
benvingudes totes les propostes.
Bienvenidas todas las propuestas porque son propuestas para debatir. España conoce perfectamente cuál es nuestra posición. Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política del 27 de octubre.
Según el presidente de la Generalitat, ambos equipos, el del gobierno catalán y el del Ejecutivo Central, están preparando intensamente la reunión. También ha concretado que se discutirán cuestiones como los derechos sociales y políticos y también el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Carlos Carrizosa, portavoz del Parlament por Ciudadanos, aquí en los micrófonos de COPE, ha asegurado que la propuesta de una reforma constitucional es el segundo error de Sánchez en muy pocas horas.
Creo que es un error, el segundo error en menos de 24 horas. Ayer la portavoz del Partido Socialista pues decía que les hacía la concesión para el diálogo de levantar el control sobre las cuentas y ahora llega Batet, que votó en favor de un referéndum de autodeterminación, diciendo que vamos a hacer una reforma de Constitución como paso previo para entablar diálogo con los que no quieren ser españoles.
Y Podemos sigue queriendo salir en la foto, por más que el gobierno de Sánchez ha dejado claro que de momento no quiere nada con Podemos. Echenique ayer aseguraba que Sánchez puede tomar medidas para tranquilizar a los poderosos o medidas valientes, es decir, las que ellos quieren que el gobierno de Sánchez tome.
Una es que se tomen medidas cosméticas que tranquilicen a los poderosos que mandan mucho sin presentarse a las elecciones, y la otra posibilidad es que tomen medidas valientes, que supongan cambios de verdad y que tranquilicen no a los poderosos, sino a la gente que lo está pasando mal o que tienen nubarrones en su futuro.
Presiones también de Bildu. Ya saben que Bildu votó a favor de la investidura de Sánchez. El parlamentario de Bildu, Iker Casanova, pide al gobierno de Sánchez a que acepte un proceso de autodeterminación del pueblo vasco.
El nuevo gobierno lo tenía muy fácil para mejorar la imagen y las sensaciones del gobierno anterior, ¿no? Mejor es que los novios de la muerte ya aparecen, ¿no? En términos de autogobierno, yo creo que tiene una piedra de toque elemental a cortísimo plazo, que es el cumplimiento del desarrollo del estatuto.
Y el ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, anuncia que una mujer ocupará la Secretaría de Estado de Deporte.
Secretaria de Estado del Deporte seguramente será. Estamos cerrando el equipo, jefe de gabinete, está todo construido ya, direcciones generales, está casi todo ya construido. Dadme ese tiempo, llevo apenas 2 días.
Ayer se celebró el Día de Murcia, el presidente de la región tendió la mano al nuevo gobierno, José García.
36º aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Este año el acto institucional en el que la comunidad entrega honores y distinciones a murcianos destacados se ha celebrado en Alcantarilla. En el discurso del presidente ha pivotado el cambio de gobierno central. Fernando López Miras ha tendido la mano al ejecutivo de Pedro Sánchez, del que espera apoyo en 3 cuestiones vitales.
Tendemos la mano al nuevo gobierno de España y esperamos y merecemos una respuesta a cuestiones imprescindibles para el devenir de nuestra comunidad, como son el agua, las infraestructuras y la financiación autonómica. En nuestra democracia, las autonomías debemos ser parte de la solución, pero muchas las han convertido en parte del problema.
El presidente ha anunciado que en los próximos meses se van a cumplir 2 de las aspiraciones en la región, la llegada del AVE a la capital y la apertura del Aeropuerto Internacional de Murcia.
También se celebró ayer el Día de la Rioja, Álvaro de los Ríos.
El acto institucional del Día de la Rioja se ha celebrado en el patio del Monasterio Belluso en San Millán de la Cogolla, en el que se ha otorgado la distinción de riojano ilustre al guitarrista Pablo Saiz Villegas, el más destacado de su generación a nivel mundial. El diseñador de la imagen de la comunidad autónoma, Alberto Corazón, ha sido distinguido como riojano de honor. Y este año 2018 las medallas de la Rioja han sido para la Fundación Pioneros por su labor con los jóvenes más vulnerables y para la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses por su compromiso con la historia. En su intervención, el presidente del Gobierno de la Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha dicho que ante la nueva etapa abierta en la política española su ejecutivo estará en alerta para evitar privilegios económicos o sociales entre comunidades autónomas por razón de cálculo electoral o intereses partidistas.
La nueva etapa abierta hace una semana
en la política española nos obliga a estar alerta para evitar privilegios económicos o sociales entre las distintas comunidades, como garantiza la propia Constitución, y que no sea por razón de cálculo electoral o interés partidista.
Ha propuesto además el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja un acuerdo social entre generaciones que asegure condiciones favorables para el presente de la juventud y que haga frente al reto demográfico.
La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la familia de José Ignacio Ustarán, asesinado por ETA en 1980, de reabrir la investigación archivada, investigación que se archivó sin identificar a los tres pistoleros que acabaron con su vida. Maribel Sánchez.
Han pasado 38 años y la identificación del ADN podría poner luz sobre uno de los 300 asesinatos de la banda terrorista ETA que quedan por resolver. Se trata de José Ignacio Ustarán, al que sacaron de casa los pistoleros de ETA en presencia de su mujer y de sus hijos. José Ignacio tenía entonces 13 años y recuerda que estaba estudiando en su cuarto y uno de los terroristas le apuntó con una pistola y le llevó a la cocina, donde habían arrinconado al resto de la familia. Su padre, contaba en COPE la viuda, Charo Muela, fue asesinado en el coche donde quedaron restos de sangre del terrorista.
Nuestras esperanzas se basan en que no se ha investigado absolutamente nada de este caso, como por ejemplo la del ADN. Efectivamente, en el coche había dos tipos de sangre, una la de mi marido y otra sangre en la manilla del coche.
La familia espera ahora que los avances en la identificación del ADN y la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el caso permitan identificar a los asesinos de José Ignacio Ustarán.
Más de 200 personas han llegado en patera en las últimas horas a nuestras costas. Ana Oreiro.
233 personas han sido localizadas este sábado en aguas andaluzas. En total, 6 pateras, 3 de ellas localizadas en el mar de Alborán, con 101 personas a bordo. Entre estas personas se encontraba un bebé y un niño. Todos han sido trasladados a distintos puertos de Andalucía.
La Policía Nacional ha desarticulado el denominado clan de los Nikolić. Samuel del Río.
Imagínate sentado en una terraza al sol, tomando un café con hielos. Aparecen dos hombres con traje y sombrero. Son los compradores de tu piso en Blanes, Girona, de una empresa familiar, dicen. Se sientan a la mesa y se piden, como tú, un café con hielos. Abren los maletines y ves decenas de taquitos de billetes de 500 euros. ¿Sospecharías algo? Luego los hombres te dicen que te pagan más de lo que pedías por el piso, pero que tiene que ser en metálico, y que les cambien los billetes de 500 por otros más pequeños, que no pueden introducir billetes tan grandes en el mercado. Pero el papel es falso. Esos hombres te acaban de estafar. Son del clan de los Nikolić. Actúan también en Italia. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Los 7 detenidos forman parte de un clan que, asentado en España e Italia y basado en una estructura familiar, se dedicaba a realizar millonarias estafas y robos con violencia, además de blanquear los capitales obtenidos mediante la actividad ilegal.
Los detenidos poseían varias viviendas de lujo en Castelldefels, Barcelona, valoradas en casi 2 millones de euros, también una empresa pantalla y 12 vehículos de alta gama.
El Papa ha aprobado el milagro para declarar beata a la científica española Guadalupe Ortiz, miembro del Opus Dei. Eva Fernández.
Nacimiento estudió química en la Universidad Central, una de las 5 mujeres de su promoción. Tras dar clases en distintos colegios, a través de un amigo conoció al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, y a partir de ese momento se dedicó a la formación de los jóvenes y a la expansión del Opus Dei en México y en Italia, destacando el sacrificio y buen humor con el que desarrolló sus actividades diarias. Falleció en Pamplona como consecuencia de una grave enfermedad del corazón, ya con reconocida fama de santidad entre todos los que la trataron. Una vez beatificada, en fecha todavía sin definir, será necesario un segundo milagro para que sea proclamada santa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
hasta la playita y más allá. Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
La vida de un niño debería estar llena de risas y energía, pero cuando les falta la leche, les falta todo lo demás, dejando un gran vacío en sus vidas. Colabora enviando la palabra leche al 38014 o entra en granrecogidadeleche.es y consigue el cuento Todos contra el Vacío. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
Protos Verdejo, ganador del único concurso que premia la excelencia del vino Verdejo de Rueda.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que están buscando ya noticias. Desde hace hora y media se las estamos contando aquí. Vamos a actualizar la información con la ayuda de JF La Mata. Quintorra exige al gobierno que cualquier negociación parta del referéndum del 1 de octubre y de la DIU.
El presidente de la Generalitat considera positivo que el gobierno ofrezca diálogo y reformas constitucionales, pero advierte que su posición es avanzar a partir de la declaración unilateral de independencia proclamada por el Parlamento catalán el 27 de octubre. En una entrevista publicada hoy en el periódico, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se muestra partidaria de que los políticos presos por el proceso sean trasladados a cárceles catalanas.
No es la DIU, ahí la de Iglesia, es la DUI. La cumbre del G7 finaliza sin acuerdo con Estados Unidos en la batalla comercial.
A pesar de una firma consensuada inicial, el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que retiraba su apoyo al acuerdo con Europa, Canadá y Japón después de escuchar al primer ministro canadiense y anfitrión Justin Trudeau anunciar que mantendría represalias en sus tarifas a los aranceles norteamericanos. Además, en Twitter, Donald Trump ha acusado a Trudeau de débil y deshonesto. Hoy el mandatario de la Casa Blanca viajará a Singapur para preparar su cumbre con el dictador de Corea del Norte.
La crisis del volcán en Guatemala deriva en marchas pidiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales.
Miles de guatemaltecos han exigido durante este sábado la dimisión inmediata del presidente por ineptitud para hacer frente a la emergencia causada por el volcán de fuego la semana pasada, que ya ha costado la vida a 110 personas. La marcha recorrió desde Ciudad Universitaria hasta la Casa Presidencial con lemas como Jimmy, esto te supera.
Y aquí estamos con ansiedad, esperando recibir sus mensajes de WhatsApp. 663-109 a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La flamante ministra de Defensa es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar.
Muy buenos días, Carlos.
Es don Pedro Duque, al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas. Ya
no, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto.
¿Qué está pasando?
La ministra de Educación es Isabel Celaá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena, pues yo estoy para entrar a vivir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La receta del salmón marinado más o menos la conocemos. Otros pescados marinados también, pero también se hace carne marinada. Vamos a pedir la receta de la carne marinada a Basén, que es el chef del restaurante Solider aquí en Madrid. Basén, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se hace la carne marinada? ¿Qué carne utilizáis para hacerla?
Nosotros tenemos la carne marinada y el pollo marinado.
Ajá. ¿Y la carne que es ternera? ¿Es cerdo o qué?
No, es la carne de ternera. Aquí no usamos cerdo.
Ajá. Y cuéntanos, ¿cómo marináis?
Nosotros cortamos la carne en filetes muy finos, luego lo convertimos en tiras, la ponemos en vinagre natural sin alcohol, un toque de aceite de oliva, un toque de aceite de ajo, que es ajo natural también, le damos un toque de especias y en concreto clavo y un chorrito de limón.
Y eso se, la carne tiene que estar cubierta de esto que me acabas de decir,
sí,
¿no?
Cubierta totalmente.
El lo vinagre
totalmente.
El vinagre es algún vinagre, o sea, vinagre de vino blanco, vinagre de Módena.
Intentamos siempre nosotros el vinagre que tenemos es que sea natural y sin alcohol.
Ajá.
Porque nosotros también aquí en el restaurante llevamos el servimos productos halal.
Ajá.
Tanto para nuestro catering como en el restaurante, por lo tanto todos los productos que tenemos aquí no llevan alcohol, la comida, nosotros vendemos alcohol perfectamente, pero con la comida no usamos el alcohol.
Oye, ¿cuánto tiempo se tiene la carne marinando, o sea, la ternera marinando en esta especie de salsa?
Nosotros la hacemos el día anterior, antes del uso.
Ya.
Y luego le acabamos la diferencia. No se come cruda, la hacemos con un toque, en caso de la carne, le damos un toque a la plancha, y en el caso del pollo, la hacemos al carbón.
Ah, o sea que no se come cruda.
No.
Tiene que estar totalmente cubierta durante un día, con esto que nos has dicho, con el vinagre, con el limón...
El aceite de oliva y el vinagre son los dos ingredientes más importantes, claro, y luego el toque del ajo... Y el toque ligero del clavo en el caso de la carne, mientras en el caso del pollo usamos pimienta dulce y lo que es un toque de canela.
Qué bueno. Pero el clavo poquito, porque si no se lo come todo el sabor, ¿no? El clavo, o sea...
Efectivamente. Realmente aquí nosotros somos una referencia en España con el tema de la comida libanesa, porque aquí se puede comer perfectamente... lo que es la comida libanesa, pero también se distingue perfectamente el sabor de la carne, el sabor del pollo, que además aquí España tiene los productos, son de los mejores del mundo.
Basén, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay un rey en España que tiene muy mala prensa. Fernando VII, por supuesto. Pero Felipe IV es un rey que tiene muy mala prensa. Y sin embargo, se ha publicado un libro de Alfredo Alvar Ezquerra que se titula Felipe IV el Grande. Ya el título lo dice casi todo. Alfredo Alvar, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer y encantado. Muy buenos días.
¿Por qué
estar en este programa que, por cierto, muchos días desayuno oyéndolo?
Bueno, no sabe usted cómo nos honra.
O incluso paseando por el Retiro, a lo cual me dedico por las mañanas de los fines de semana.
Un buen madrugador de los fines de semana.
Ahí está. Muy bien.
¿Por qué Felipe IV es el Grande si habíamos siempre dicho que era un mal rey para España o se había establecido, digamos, este axioma?
Ya. Bueno, eso probablemente es porque sea una afirmación malintencionada o una afirmación hecha por escritores que hubieran leído poco, ¿no?, de aquel reinado. Y a él se le llamaba el Grande, se le llama el Grande durante su propio reinado, se le llama de varias maneras. Uno es Felipe IV, naturalmente Felipe el Grande, el Rey Sol, se le llama el Rey Sol, y el título de Rey Sol lo usurpa luego Luis XIV, que para eso está casado con española y es hijo de española, y la monarquía de España ya a finales del siglo XVII es ya sí muy débil y usurpa el título de Rey Sol. Se le llama el cuarto planeta, se le llama de, pero vamos, Felipe el Grande se sabe que es el rey católico, sí.
La mala fama de Felipe IV la construyen los ilustrados.
Sí, es más bien, sí, es natural, por otra parte, ¿no?, que cuando llega una dinastía nueva, pues se quiere hacer una damnatio memoria, más o menos, ¿verdad?, de tiempos anteriores y manifestar la grandeza propia en detrimento de una pobreza anterior o de una mediocridad anterior. Y no es de extrañar que durante el tiempo de los Borbones en la Ilustración y luego ya también durante el siglo XIX se hable de Austrias menores y se denoste mucho aquel siglo XVII en general, como si todo el siglo hubiera sido calamitoso y una gran ruina y todo, y en fin, pues si aquello hubiera sido así, la Guerra de Sucesión Española, la monarquía de España no la podría, o los españoles no la podrían haber soportado, y se habría perdido América un siglo antes, por ejemplo, y todas estas contradicciones, que cuando hay contradicciones en la historia es que sí, probablemente no se han explicado bien las cosas.
O sea, ¿no debemos de considerar el periodo largo reinado de Felipe IV como un periodo de decadencia para España?
No, en absoluto. Eso no tiene, no tiene ninguna consistencia a día de hoy. Es decir, si el reinado de Felipe IV son 44 años,
sí,
¿no? Si esos 44 años hubieran sido 44 años de decadencia, vamos, esto políticamente, institucionalmente y de todas las maneras, no se podría haber soportado, habría desaparecido aquella monarquía, ¿no? La habrían comido los enemigos, que no eran pocos, por cierto, ¿no? Y luego, además, por ejemplo, un dato
sí,
pues muy muy claro y muy cuando tiene lugar la batalla de Nerlingen en 1635, Francia declara la guerra a España, Luis XIII le declara la guerra a Felipe IV. Si todo hubiera sido decadente, si todo hubiera sido un desbarajuste y un desastre, pues no habría hecho falta, no habría habido batalla de Nerlingen a favor de los tercios, ni habría habido necesidad de declarar la guerra, ¿no? Decadencia hay, por supuesto, y eso
sí,
es innegable. Los años finales del reinado son de todo punto dramáticos, pero no es culpa del rey todo, ¿eh? Vamos, más bien del rey es poca culpa. Es culpa de los vasallos.
¿Se pinta el periodo del conde duque de Olivares como un periodo en el que el rey en realidad decide poco, todo lo decide el conde duque de Olivares, que ocupa todo el espacio público y que toma decisiones, bueno, muy marcadas por su ambición y erróneas? ¿Eso también tenemos que revisarlo?
Bueno, vamos a ver. En efecto, el ejercicio del poder por parte del conde duque de Olivares abarca, podemos decirlo, para entendernos, 22 años, la
sí,
mitad del reinado es un poco menos, 22 años. Luego hay otros 22 años en los que ya no hay un único valido ni con esa prestancia y grandeza y enormidad en todos los sentidos del conde duque de Olivares, ¿no? En la primera parte del reinado, sí, el conde duque de Olivares, digamos, para entendernos, pienso que para entendernos podríamos hablar de que el rey reina,
sí,
y el conde duque gobierna.
Ajá.
Lo que el conde duque pretende es que si hay crítica o ensañamiento contra alguien, que sea contra él y no contra su majestad.
O sea, protege al rey, digamos.
Hay un papel político de protección, en efecto, del rey. El conde duque toma medidas, sí, equivocadas, toma otras que no son tan equivocadas. Él probablemente tiene mucha más fe y confianza en sus españolitos, entiéndaseme lo que digo, que, por ejemplo, el duque de Lerma, pongo uh-huh, por caso.
Sí.
Veintitantos años de gobierno político no se pueden ventilar con un titular
ya, ya.
Que No, es mucho más complejo el periodo de gobierno del conde Duque, aún con todos los errores que se cometen, pero también con los grandísimos aciertos que se tienen. Y el rey entonces sí es verdad que por la protección del conde Duque está un poco alejado de la presencia pública, aunque bien, todo esto es verdad, pero el rey está enteradísimo, porque no hay nada más que ver los archivos, lo que el rey escribe al rey, recibe las minutas de todos los acuerdos que se van tomando. El rey sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo en sus territorios, sin ninguna duda, y mucho más aún después del conde Duque, claro.
Y la hacienda, porque tenemos también la imagen de que la hacienda española en ese periodo está en una bancarrota y que el reinado de Felipe IV es incapaz de rehacer esa situación.
En una bancarrota en la que se siguen construyendo armadas que van y vienen a India. Es que no, vamos, hay un algo aquí que no encaja del todo, ¿verdad? Sí. Pues a lo mejor es que no se imagina don Fernando lo que puede ser una hacienda real en bancarrota durante 50 años.
Ya. Eso es insostenible, sí.
Por definición es una tautología que no puede darse, ¿no? Sí. Hay altibajos en esas haciendas, hay altibajos naturalmente, y hay bancarrotas, y hay, pues claro, hay problemas hacendísticos, y hay mucha presión fiscal que a nosotros nos parece hoy absurdamente utilizado el dinero, ¿no? Porque se va en guerras, dicen. No, el dinero no se va en guerras. El dinero se va en defender unos territorios desde los cuales mantener prestigio, reputación, comercio, porque Flandes se mantiene no por gusto o por hacer patochadas por allí y tal. No, es que Flandes es el balcón al Atlántico Norte, ¿no? Es una cuestión de ver las cosas diferentes. Se pasa mal, la hacienda de Castilla está apretada, sí, muchísimo, y se buscan arbitrios y nuevas medidas. Claro, es que el problema fundamental es que no existe entonces una ciencia económica bien asentada como la tenemos hoy, ¿de acuerdo? En segundo lugar, que las entradas de recursos son menores que los gastos.
Ya.
Y hoy, a día de hoy, creo que la ciencia económica está muy avanzada y que las entradas de recursos siempre son menores que los gastos, ¿verdad? Pues no, pues tampoco. Y mire, es que es muy sencillo juzgar hoy como si viviéramos en un paraíso, mirando hacia atrás y que ellos fueran tontos, ¿no? Ellos tenían sus problemas e intentaron soslayarlos como pudieron, ¿no?
¿Fue inocente o poco espabilado el rey español frente a Luis XIII, Richelieu, después Luis XIV y Mazarino?
Yo no creo que Felipe IV fuera un rey pasmado y que solo quisiera ver el cuerpo desnudo de la reina o de alguna,
sí,
o de alguna meretriz. No, en absoluto, eso es absurdo. El reino de tonto no tenía un pelo. Él sabía, insisto en ello, porque es espectacular el verlo por vista de ojos, conocía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo porque se leía y anotaba las consultas que le mandaban los consejos reales. Él escribió manuales de instrucción de príncipes para el príncipe Baltasar Carlos. Él sabía que era el gobierno político de la monarquía, conocía sus territorios, conocía sus hombres. Él sabía que era reinar y sabía también, y mucho más aún en la segunda parte de su reinado, que era el gobernar. Su gran error probablemente estuvo en que él estaba convencido, por ser providencialista, de que lo que ocurría en política eran los designios de Dios, y en segundo lugar, que como sus vasallos y la monarquía católica, nunca mejor dicho, era la que más había defendido al Dios verdadero,
sí,
Dios verdadero no iba a abandonar a esa monarquía.
Yeah.
Entonces había ese cierto providencialismo. Mientras que había otros, a los que llamaban políticos, por cierto, que eran más maquiavélicos, que pensaban que la acción política era un arte construido por el hombre y que por lo tanto se podía estudiar, analizar y ejecutar. Es decir, existían unos providencialistas y unos políticos cínicos, y así, y el rey era de los providencialistas, y el cardenal Richelieu, cardenal de la Iglesia Católica, era de los otros.
Alfredo Alvar, Felipe IV el Grande, para de redescubrir otra de las figuras de nuestra historia, ¿cuántas, sobre las que pesan tópicos y que hay que volver a mirar?
Hay que ir a los archivos. Yo creo que hay que ir a los archivos y la historia la debemos escribir los historiadores profesionales.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Esta vez a no desayunar con ustedes.
Siga usted escuchándonos mientras pasea por el Retiro, en estos fines de semana de verano.
Palacio hecho para el rey católico, ¿no? Para Felipe IV, precisamente. Es un gran jardín histórico.
Gracias, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dicho que la reforma de la Constitución es urgente, viable y deseable. Ángel Sánchez Navarro es profesor de Derecho Constitucional, es un señor que ha estudiado mucho la Constitución y su posible reforma. Profesor Sánchez Navarro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Es viable la reforma constitucional en este momento?
Bueno, vamos a ver la viabilidad técnicamente. Técnicamente, aquí hay dos planos, evidentemente.
Sí,
uno es el técnico y otro es el político.
Sí.
Técnicamente, el sistema de mayorías está previsto y se puede utilizar, pero para ello requiere que haya acuerdos políticos. Entonces, claro, el papel lo aguanta todo y hablar por hablar es gratis. Pero antes de hablar y de hacer anuncios, conviene pues sondear un poco, ver qué piensan los demás, establecer mínimos, establecer objetivos comunes, y eso me parece que no lo puede decir uno por su cuenta.
Ya, pero vamos a ver, hacen falta más de 200 diputados y de momento la mayoría Frankenstein solo tiene 180.
No, por eso lo digo. Vamos a ver, la Constitución al fin y al cabo es un poco la casa de todos. Entonces, uno sabe que cuando se tiene que hacer una reforma en casa, pues primero no se hace cuando diluvia porque todo se ralentiza y las fugas no sé qué y las obras son más complicadas.
¿Sí?
Segundo, hay que saber más o menos, tener claro qué es lo que se quiere hacer. No empiezas a reformar el suelo y luego al mismo tiempo, ya que estamos en ello, paso a lo demás. Sí. Hay que saber más o menos, por lo menos tener un acuerdo de mínimos, vamos a hacer una serie de cosas. Y luego saber los costes que tiene eso. O sea, no, antes se pide un presupuesto, ¿no?
Ya.
Pero claro, no se empieza.
¿El coste cuál puede ser en este caso?
Oye, el coste, en términos políticos, estamos hablando de un acuerdo que requiere, efectivamente, que haya consensos amplios. Es decir, ahora mismo, para empezar, hablar de la reforma de la Constitución, que es una cosa, yo muchas veces digo que todos tenemos un constitucionalista dentro, como todos tenemos un seleccionador nacional. El problema es que cada uno piensa que su alineación es la mejor, ¿no?
Yeah.
Todos criticamos al que pone una, pero porque cada uno piensa que tiene la buena. Entonces, en fin, ¿cuál es el coste que tiene esto? Pues habría que verlo. Segundo, hay que negociarlo no solo desde España, también desde los propios catalanes. Es que hoy mismo, después de la reacción, pues desde la propia Cataluña, no cabe olvidar que el mayor partido de Cataluña ya ha dicho que no le convence. Entonces, estas cosas, yo creo que, como digo, hablar es gratis y el papel lo aguanta todo.
30 segundos, que se me va el tiempo y quiero leer la prensa. Vamos a ver, también promete la ministra recuperar algunos de los artículos del estatuto que fueron declarados inconstitucionales. Si fueron declarados inconstitucionales, ¿qué sentido tiene recuperarlos?
Bueno, técnicamente, una vez más, vamos a ver, si Madrid en su momento estableció el copago para las recetas y el Constitucional dijo que no porque es competencia estatal, pues si el Estado dijera, pues nos parece bien que haya copago para las recetas, el problema podría ser simplemente de que no lo puede hacer la comunidad autónoma, sino que lo podría hacer el Estado, que es el competente. A veces el problema no es de fondo, sino es simplemente de quién lo puede hacer. Pero, bueno, como todo, eso hay que hablarlo. Las cosas no se pueden lanzar por publicidad.
Ángel Sánchez Navarro, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito este domingo.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos con el resumen de prensa que nos trae Alberto Escalante, porque tenemos encuestas, entrevistas, tenemos una prensa muy nutrida este domingo. Alberto.
Sí, el gobierno se estrena con encuestas y con entrevistas en las portadas. Vamos primero con los sondeos, si te parece.
Venga.
En los dos que se publican hoy, en ABC y en La Razón, el PSOE rentabiliza su llegada a la Moncloa. El primero, ABC, lo realiza GAT3 y dice que los socialistas ganarían las elecciones con el 28,8% de los votos, 118 escaños. El PP sería segundo en esta encuesta, con 101 diputados y un 25,6% de los votos. Ciudadanos, tercero, con 70 escaños y el 21%. Podemos, cuarto en las dos encuestas. Y la conclusión de ABC es que el bipartidismo toma fuerza. En su editorial avisan, sin embargo, de que el hecho de que el gobierno de Sánchez tenga buena imagen no convence a los ciudadanos para renunciar una vuelta a las urnas, un deseo al que el nuevo Ejecutivo no debe ser indiferente. Pide elecciones, por tanto, ABC. La otra encuesta de hoy, en La Razón, la realiza NC Report. También pronostica que el efecto Moncloa relanza a Sánchez y que noquea a Rivera, pero este hay una diferencia y es que mantiene al PP como ganador de las elecciones con el 25,5% de los votos y 108 escaños máximo. Son 6 décimas más de lo que dan al PSOE, que rozaría el centenar de diputados. Ciudadanos sería tercero también con el 21%, igual que en ABC, y calculan que en 11 días Ciudadanos han perdido 936.000 votantes, la mitad iría para el bipartidismo. Dice el editorial de La Razón que esta subida de los socialistas es por el impacto mediático de la llegada al poder de Sánchez, pero le recuerda que no es suficiente para ganar elecciones y que ahora toca cumplir el programa si es que existe. Sobre la convocatoria de elecciones, editorial en El País, dicen que combinar al nuevo presidente a que convoque elecciones es tan inapropiado como exigirle que agote la legislatura, que adelantar elecciones por adelantarlas sería un error, lo mismo que retrasarlas con el único designio de mantenerse en el poder.
Y tenemos a muchos ministros hablando hoy en los papeles, ¿no?
Sí, despliegue de nuevos ministros por los periódicos. Empiezo por Meritxell Batet, protagonista de este fin de semana con esas declaraciones que estabas comentando. Hoy habla en El Periódico y deja varios titulares interesantes sobre los políticos catalanes presos. Dice Meritxell Batet: está bien que pidan el acercamiento a Cataluña y yo vería con buenos ojos que lo hagan, pero es decisión del juez. Sobre el derecho de autodeterminación, asegura que no se plantean incluirlo en la Constitución, y sobre el referéndum dice que no saldremos del conflicto con un referéndum. No se trata de desempatar con una votación, sino de hallar una solución de consenso. También José Luis Ábalos, ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE, habla en ABC y promete diálogo con Torra, pero nunca sobre un referéndum. Sobre el modelo territorial, asegura que aspiran a afianzar el autogobierno y a un nuevo modelo integrado en la unidad territorial de España. Carmen Calvo, vicepresidenta en El País, dice que el referéndum no puede entrar en la agenda del gobierno, que no hay pactos ocultos con los independentistas y que un gobierno para 3 días es tomar el pelo a los ciudadanos. Y por último, Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, hoy en La Razón. 3 titulares. La reforma laboral no se puede derogar alegremente. La primera medida será garantizar la suficiencia de las pensiones. Y avisa, nadie puede esperar un giro copernicano en el escaso tiempo que queda de legislatura.
Pues fíjate que a mí me parece lo más relevante lo de Magdalena Valerio, porque este gobierno había llegado a Moncloa prometiendo cambios en la reforma laboral.
En las dos últimas reformas laborales, la de Zapatero y la de Rajoy.
Exacto, y ahora dice que no. Esto quizás sea lo más trascendente de todo. En el poquito tiempo que nos queda, mañana comienza todo el proceso para elegir al líder del PP. ¿Qué cuenta la prensa sobre esto?
Pues mira, te apunto una idea, la que llevan hoy en El Mundo. Feijóo baraja lanzar su candidatura sin Santamaría ni Cospedal. En páginas interiores cuentan además que las bases del PP se van a esforzar para que haya primarias y que van a presentar un candidato alternativo para forzarlas.
Pues así viene la prensa. Gracias, Alberto. Hacemos una pausa para publicidad y enseguida retomamos todos estos asuntos, que son todos ellos muy jugosos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no. Sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Usas gafas? ¿Cuánto hace que no te gradúas? Ven a Vision Lab, gradúate gratis y si lo necesitas, te hacemos las gafas que tú elijas con el 50% de descuento. Sí, las que elijas, solo en Vision Lab.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El lunes 11 de junio, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, Herrera en COPE se trasladará hasta la sede de Janssen en Madrid para promover la concienciación sobre esta enfermedad. Porque en Janssen trabajan cada día innovando para prevenir, tratar y curar enfermedades. Janssen. Colaboramos con todo el mundo por la salud de cada persona.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía. También es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un domingo como este, de este verano que no acaba de llegar, están pendientes de la información y de las noticias aquí. Ya saben, desde las 6 de la mañana les estamos contando lo que sucede. Miren, si Rodríguez de la Fuente estuviese vivo y todavía siguiera con esa, con ese maravilloso programa que tanto nos conformó a algunos, El Hombre y la Tierra, describiría lo que está sucediendo en la política española como un auténtico juego de cortejo, diría Rodríguez de la Fuente. Juego de cortejo para atraer al secesionismo, al independentismo. ¿Por qué es eso? Despliegue de plumas, diría Rodríguez de la Fuente. El gobierno de Sánchez se está dedicando a lucir sus mejores plumas frente al independentismo de Torra. El viernes quiso presentar el final de la intervención de las cuentas de la Generalitat como una concesión a Torra, cuando en realidad era simplemente una consecuencia de que ya no se aplique el 155. Ayer, Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, desplegó plumas de cortejo y aseguró en una reunión del PSC que la reforma de la Constitución es urgente, viable y deseable.
Construir aquesta resposta i concretar-la.
Construir esta respuesta y concretarla con las correspondientes reformas constitucionales y otras de orden legal, por ejemplo, es una tarea urgente, viable y deseable. Lo he dicho en otras charlas. Es una tarea urgente, viable y deseable.
Urgent, viable y desitjable.
Plumas desplegadas. En una entrevista que hoy publica el periódico de Cataluña, la ministra asegura además que sería conveniente que los políticos presos por un presunto delito de rebelión se acercasen a Cataluña.
En aquests moments no està en mans.
No està en manos del Ejecutivo porque no hay condena en firme. Al estar en prisión provisional es decisión del juez. Está bien que lo pidan y yo vería con buenos ojos el acercamiento a Cataluña, pero es decisión del juez.
Del Ministeri de l'Interior, però en aquests moments és una decisió del jutge.
Exacto, es una decisión del juez, que es lo que se ha ocupado en decirle la ministra de Justicia, la ministra Delgado, que ha dejado claro que Meritxell Batet no puede decir que le guste o no le guste acercar presos, que no hay sentencia en firme. Se lo ha recordado la ministra de Justicia.
Como ministra de Justicia en este caso no puedo opinar, porque en su caso es un tema de instituciones penitenciarias o en su caso un mandato del juez, en este caso que está tramitando, juez de instrucción.
Claro, es un asunto del juez Pablo Llarena. ¿A qué viene la ministra de Política Territorial a decir que le parecería bien que los presos se acercasen? Ojito con hacer declaraciones sobre decisiones judiciales, Meritxell. Vamos a ver, volvamos a lo anterior. Volvamos a las tres palabras, a los tres adjetivos: urgente, viable y deseable la reforma constitucional. Vamos por partes porque ni es viable, ni es deseable, ni es urgente. Hacen falta 210 diputados para hacer posible la reforma. El gobierno de Sánchez, para conseguir la investidura, obtuvo 180 diputados. Hay que recordar que este gobierno que habla de reforma constitucional solo tiene 84 diputados. Y ya sabemos que el PP y Ciudadanos están en contra. O sea que viable no es. Deseable. Miren, la reforma constitucional, o sea, la Constitución no es algo intocable. No hay por qué descartar una reforma de la Constitución y, bueno, ya hubo un dictamen del Consejo de Estado sobre en qué casas había que cambiarla y no estaría mal cambiarla. Otra cosa es que este sea el momento. Este asunto no es nuevo, es decir, el PSOE consiguió del PP el apoyo para una comisión de evaluación del Estado autonómico que ha estado trabajando, ustedes recordarán, hasta hace muy poquito. Bueno, pues ahí se le pidió a los padres de la Constitución, que están todavía vivos, que comparecieran, y ninguno de los tres se mostró favorable. Pérez Llorca y Roca fueron bastante contundentes.
¿Es el momento de hacer la reforma constitucional? Yo creo que no.
La Constitución tiene que respetarse en su integridad. No hay vías al margen de la Constitución.
Y Herrero de Miñón, que siempre fue el hombre más, siempre ha sido el hombre más cercano al nacionalismo vasco y catalán, tampoco apoyó la reforma, ¿eh?
La Constitución puede y debe ser reformada si la reforma es consensuada, es decir, pactada.
No es viable, no es deseable. ¿Y es urgente? Pues miren, tampoco parece que sea urgente. Pero otra cosa es que sea una reforma cuando no tengamos enfrente a un independentismo que no ha rebajado nada sus exigencias. Otra cosa es que cuando se rebaje el suflé, pues a lo mejor se puede empezar. Pero es que siguen en la República Independiente. Batet, además, dijo que iba a retomar los 45 puntos de los 46 planteados por Puigdemont cuando visitó Moncloa el 20 de abril de 2016. En esos 45 puntos había reclamaciones muy diferentes, había reclamaciones sociales, fiscales, financieras,
Pero vamos a ver, esto también es despliegue de plumas. También el gobierno de Rajoy dijo que estaba dispuesto a negociar esos 45 puntos, no el 46, no el punto 46, que es el referido a la autodeterminación. Aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, aquí en estos micrófonos, Soraya Sáenz de Santa María, hace unos meses, dijo exactamente lo mismo que ayer había, dijo la ministra Meritxell Batet, o sea que aquí no hay novedad, una.
La Generalitat ha planteado 46 puntos, yo lo llamo el 45 más 1. Hay uno que es el referéndum del que no podemos dialogar. Lo decía hace un momento, el diálogo es mucho más amplio, ¿eh? El diálogo es con la sociedad catalana en su conjunto.
Bien, pues tampoco en esto hay novedad alguna. Y Batet, para terminar de desplegar sus plumas de cortejo, hablaba ayer de la conveniencia de recuperar algunos de los artículos del Estatuto de Cataluña que fueron anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Si el Tribunal Constitucional anuló aquellos artículos del Estatuto, es porque aquellos artículos del Estatuto eran inconstitucionales. Es decir, Zapatero, el gran error de donde toma pretexto el independentismo es la frase de Zapatero que asegura que lo que salga de Cataluña, lo que salga de el Parlament, se iba, lo que saliera del Parlament se iba a considerar como válido en la reforma del Estatuto. Aquella declaración, que fue una irresponsabilidad de Zapatero porque suponía otorgar al Parlamento de Cataluña el papel de un parlamento constituyente con soberanía propia, esta fue la inconsistencia irresponsable de Zapatero, aquello encontró respuesta en un recurso del Tribunal Constitucional planteado por el Partido Popular. Ustedes lo recordarán. El Tribunal Constitucional tardó mucho en pronunciarse. Algunos dicen que si hubiera habido un recurso previo vigente, como hubo en cierto tiempo, se hubieran evitado los conflictos porque no hubiera habido choque de legitimidades. O sea, el independentismo habla de choque de legitimidades, la legitimidad del Parlamento supuestamente soberano de Cataluña y la legitimidad del Tribunal Constitucional. En realidad aquí no hay más que una legitimidad porque el Parlamento de Cataluña no es un Parlamento soberano, es un Parlamento autonómico. Si después el Tribunal Constitucional anuló parte del Estatuto, que anuló poquito, que aquí se ha hecho también una narrativa tremendista sobre qué hizo el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional anuló esos artículos, el gobierno no puede estar por encima del Tribunal Constitucional, que ha tomado una decisión de legislador negativo. O sea, otra promesa imposible de Meritxell Batet. ¿Y cuál es la respuesta? Porque el problema no es que el gobierno despliegue plumas de cortejo. Plumas de cortejo, diría Rodríguez de la Fuente. El problema es que del otro lado no hay más que calabazas. Calabazas tremendas. Porque ayer Torra, a veces el problema cuando cortejas, que te expones a que te den calabazas. Ayer Torra se puso el tipo muy digno y dijo que sí, que muy bien, pero que él lo que reclama es la declaración de independencia, la DUI, y el referéndum de autodeterminación.
Esto es
bienvenidas
que
todas las propuestas.
Bienvenidas todas las propuestas porque son propuestas para debatir. España conoce perfectamente cuál es nuestra posición. Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política del 27 de octubre.
Fíjense la respuesta que encuentra el gobierno en su cortejo. Queremos como punto de partida el referéndum de secesión y la declaración unilateral de independencia. Por cierto, que en las últimas horas sobre la declaración de independencia ha hablado la exconsejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, que se encuentra, como saben, huida en Escocia. ¿Saben lo que ha dicho? Que aquello fue una jugada de póker. que el gobierno creían que el gobierno de España iba de farol.
El que va passar, jo crec que tots ho sabem. Estàvem jugant al pòquer.
Lo que pasó es que estábamos jugando al póker e íbamos de farol. Tenemos que poner contra las cuerdas a las fuerzas políticas y desenmascarar de forma contundente el bipartidismo, la gran debilidad que nos ha llevado a la derrota.
Fíjense lo que ahora dice Ponsatí, que iban de farol. Es decir, Torra sigue reclamando la declaración de independencia, sigue reclamando el referéndum, y Ponsatí, es consejera de Educación en el gobierno de Puigdemont, dice que aquello fue un farol. Por eso parece inadecuado el juego de cortejo. La oposición que ahora son el PP y Ciudadanos, o sea, el gobierno está muy crecido y por eso también hace este juego de cortejo, porque las encuestas, hoy publican los periódicos un par de encuestas y las encuestas le dan un resultado estupendo. La encuesta de CAT3 en ABC, que antes nos ha contado Alberto Escalante, significa que el gobierno ha ganado, el PSOE ha ganado mucho espacio con este gobierno. Vuelve el bipartidismo, muestran las encuestas y Ciudadanos es el que se queda colgado de la brocha. Bueno, la oposición, es decir, el PP y Ciudadanos, criticaban concesiones, las concesiones que se están haciendo al independentismo. Maroto.
¿Hay alguna razón para que Sánchez ceda ante Puigdemont cuando han dejado clarísimo que siguen con su aventura independentista? ¿Hay alguna razón? Ninguna, mejor dicho, solo una. Devolverle el favor que le hicieron hace una semana.
O sea, el PP está diciendo desde el viernes que se le está devolviendo el favor con concesiones. En la misma dirección iba ayer Arrimadas. Por cierto, Arrimadas fue abucheada por independentistas en Vic. Y esto es intolerable. Miren ustedes, defiendan lo que crean que sea conveniente defender. Pero la libertad está por encima de prácticamente todo. Es decir, el que Inés Arrimadas no pueda ir a según qué sitios, Inés Arrimadas, Albiol, Iceta, todos, que cada uno diga lo que tenga que decir. Pero esto dice mucho de cómo está Cataluña. Inés Arrimadas ha hablado ayer de una hipoteca.
¿Cómo nos va a proteger el señor Sánchez? Porque cuando el señor Sánchez hable con el señor Torra, no estará hablando con toda Cataluña, estará hablando solo con el separatismo. Y el levantar el control de las cuentas no es una medida y un gesto hacia Cataluña, es un gesto hacia el separatismo, que es claramente una hipoteca que el señor Sánchez firmó en la moción de censura con los partidos independentistas.
Yo entiendo que la oposición tiene que hacer su trabajo y es lógico que resalte la desproporción, la urgencia de tanto gesto de cortejo. Otra cosa es que efectivamente se estén produciendo concesiones. Aquí lo que hay son palabras y plumas. Plumas, entiéndanme lo que quiero decir. Postureo. Lo de las, el levantamiento del control de las cuentas ya lo había hecho el gobierno de Rajoy al salir. Y lo de ofrecer una reforma de la Constitución es hablar por hablar. Nos lo acaba de decir Ángel Sánchez Navarro, un gran profesor de Derecho Constitucional. Es hablar por hablar. La concesión real no hay. Se ponga como se ponga la oposición. Lo que hay es ese ir detrás del independentismo mientras el independentismo, y eso sí es doloroso, con mucha arrogancia desprecia al gobierno de España en este momento. 8:16, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Trump ordena que Estados Unidos se retire del acuerdo del G7.
Es su respuesta a las críticas del primer ministro canadiense por los aranceles del acero y el aluminio. Justin Trudeau dice que ellos también van a tomar represalias comerciales contra Estados Unidos.
Trump y Kim Jong-un llegarán hoy a Singapur para su histórica cumbre del martes.
La ciudad está tomada por fuertes medidas de seguridad. Será el primer encuentro entre los presidentes en activo de Estados Unidos y Corea del Norte, enfrentados desde la Guerra Fría. Trump se muestra optimista sobre la cumbre y no descarta invitar a Kim Jong-un a Estados Unidos.
La nueva ministra de Hacienda defenderá los presupuestos en el Senado.
María Jesús Montero participará mañana en ese debate de tramitación de las cuentas públicas, pese a no compartir su contenido. Según Hacienda, lo hará por voluntad propia y para demostrar voluntad de diálogo.
Una mujer ocupará la Secretaría de Estado para el Deporte.
El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, asegura que seguramente pondrán a una mujer en ese cargo, aunque no se ha desvelado el nombre de la elegida.
Y tenemos en deportes el undécimo Roland Garros de Rafa Nadal, que lo va a conseguir. ¿Qué están contando los oyentes, JF Lamatán?
Pues sobre el cortejo faúnico que usted recomendaba o proponía.
Cortejo faúnico, me gusta.
Sobre la ministra Senyora Batet, hay oyentes como Joan de Barcelona que dicen que la señora Batet no se ha enterado de que hay separación de poderes, o otras como Teresa de Asturias que creen que la señora Batet está en el gobierno precisamente para hacer ese tipo de declaraciones. Y sobre Trump, pues hay quienes comentan que la dialéctica de Donald Trump se parece demasiado a la de Hugo Chávez, otros que dicen que lo comparan con Puigdemont por su nacionalismo lesivo, pero también hay quien dice que el problema no es Trump, sino que muchos ciudadanos americanos están de acuerdo con él.
Pues es verdad, si Trump, lo decíamos a las 7, Trump es un chulo de taberna, es más malo que un dolor, pero tonto no es, y lo que quiere es el apoyo para las elecciones de medio término de esa minoría que está dominada por el resentimiento que le puede apoyar. Gracias, JF Lamata. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar.
Hablamos en este momento con Abel Caballero, que como saben es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, miembro de la Ejecutiva. Alcalde, alcalde, buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece a usted, señor alcalde, lo que dice la ministra de Política Territorial? Que la reforma de la Constitución es urgente y viable en este momento.
Bueno, siempre nosotros venimos diciendo desde los municipios que queremos una reforma de la Constitución. Venimos diciendo porque los municipios, los ayuntamientos, nos quedamos con poquita atención en la Constitución del 78, de hecho, escasamente 3 artículos. ¿No? Y después yo creo que es conveniente hacer una reforma de la Constitución. Bueno, cada uno puede gradar el nivel de urgencia que tiene que darle. Viable siempre es, claro, todo depende de la visión de Estado que tengan los grupos políticos en el Parlamento. Desde luego no es fácil,
sí,
porque sabemos que la modificación de la Constitución siempre es complejísima, pero es cierto que hay cosas que hay que adaptar y que desde todas las comunidades autónomas, y son 17,
sí,
pues debemos aportar todos y desde los ayuntamientos para la reforma.
Pero impulsar una reforma de la Constitución con 84 diputados no es una locura.
Pero yo creo que, a ver, se trata del
alcalde.
Gobierno. La impulsa el gobierno.
Ya.
Y el gobierno lo que tiene es que trazar el recorrido con los grupos parlamentarios, pero la iniciativa de una reforma de la Constitución siempre le corresponde a los gobiernos. Yo creo que lo que manifiesta la ministra es una voluntad de acometerla, que siempre es una cuestión razonablemente buena, y tendrá que hablar con los grupos políticos y veremos la opinión de cada uno, claro.
Ya se sabe que Ciudadanos y el PP no quieren, con lo cual esto se queda en nada.
Sobre todo, a ver, no quieren, y sobre todo no quieren cuando gobierna el Partido Socialista. Quiere decir que hay también una parte de apreciación política, claramente por parte de Ciudadanos, de visualizar todo esto con la óptica de que como gobierna el Partido Socialista y no queremos que gobierne el Partido Socialista, pues Ciudadanos tiene un problema. Creyeron que la expectativa electoral les favorecía si hubiera unas elecciones,
sí,
y lanzaron un proyecto de interés partidario porque las encuestas le daban bien, pero eso es interés partidario.
Ya.
Está haciendo este gobierno en este momento, en mi opinión, es poniendo encima de las mesas intereses globales de país y de Estado.
Ya, pero teniendo en cuenta que es bastante difícil conseguir esa reforma, que del otro lado...
Yo creo que nadie va a negar que sea difícil.
Claro, con el independentismo...
Estoy seguro de que la ministra también lo dice.
Bueno, la ministra ha dicho viable.
Viable, viable no tiene que ver con que sea difícil.
¿No? Pues imposible, si es imposible no es viable.
No, es difícil, yo digo difícil, ya. Imposible no es.
Ya. No, imposible, es viable, imposible lo digo, alcalde, imposible lo digo yo. No, y luego con Torra diciendo que su punto de comienzo de cualquier conversación es... la declaración de independencia y el referéndum, o sea, cortejar a esta gente.
Bueno, pero que Torra gobierne lo decidieron los ciudadanos.
Sí.
Y yo, es bien conocida mi posición sobre esto, es bien conocida la posición del Partido Socialista.
Bueno, ahora ya no sabemos qué posición tiene.
Sabemos perfectamente.
Sí.
La posición del Partido Socialista son las comunidades autónomas y la Constitución. Y no se movió un ápice. Porque hay elementos centrales y sustanciales que no se mueven. Cosa distinta es que haya dicho el gobierno, igual que había dicho Rajoy antes,
sí,
que hay que dialogar con el gobierno de la Generalitat, pues claro.
Ya.
Y lo había dicho Rajoy también, ¿eh?
Ya. No, pues los 45 puntos ya lo dijo Rajoy en su momento, eso no es nuevo.
Pero cuando lo dijo Rajoy, nadie levantó la voz. Si lo dice el Partido Socialista y el gobierno, pues rápidamente Ciudadanos viene, se pone a la contra.
No, vale.
Ve que está choqueado todavía por la moción de censura también. No, yo creo que hay que sentarse.
Ah, pero es duro sentarse, alcalde, es duro sentarse a dialogar con quien te dice, no, yo lo que quiero es la independencia y en mi punto de partida es un referéndum ilegal y una DUI.
También se lo decían a Rajoy y Rajoy iba a dialogar. Bueno, y le decían exactamente lo mismo.
Rajoy decía que dentro de los límites de la Constitución.
Y lo acaba de decir el gobierno con la Constitución siempre y dentro de la... ¿Cómo vamos a...? Ya. Nadie negociará...
Usted dice entonces que no ha cambiado la posición, que la posición del gobierno de Rajoy es la misma que la del gobierno de Sánchez.
No, yo digo que la posición del gobierno actual es la misma que tenía el Partido Socialista hace un mes, dos meses y cuatro meses.
Ya.
Es la misma. Cuando apoyamos al 155 teníamos la misma posición que tenemos en este momento. ¿Qué sucede? Que al estar en el gobierno hay que dinamizar. Pero yo recuerdo muy bien, Rajoy había dicho que iba a dialogar con Torra hasta pronto tomara posesión. Y nadie levantó la voz, nadie dijo nada. Pero Torra decía lo mismo que dice ahora, no decía cosa distinta. Es más, seguramente estaba más radical antes que ahora.
Ya.
Por tanto, tenemos que...
No. Ahora está... Alcalde, eso no me lo diga, porque ayer ya sabe usted que dijo que él empieza por la declaración de independencia.
No, correcto. A ver, nadie espera.
No ha relajado ni un... No se ha movido un milímetro, vamos.
De acuerdo. Pues seguimos igual, pero Rajoy iba a dialogar.
Rajoy
tendrá el mismo derecho a dialogar el presidente Rajoy que el presidente Pedro Sánchez.
Vamos.
Tendrán el mismo derecho.
Con el tema presupuestario, porque para los municipios es una cosa muy importante la aprobación del techo de gasto, ¿no?
Sí, bueno, a ver, estamos... Lo que nos aprueban en este presupuesto que está en el Senado es una declaración que permite que los ayuntamientos que están en mala situación, bueno, pues tengan unas circunstancias especiales, porque a nosotros ya nos habían aceptado por decreto la utilización
del superávit. Sí.
El techo de gasto lo teníamos que negociar y eso quedó encima de la mesa, claro.
Ya, y ustedes están pendientes, si no hay techo de gasto, lo del superávit está operativo. Eso va por otro lado.
Eso por otro lado fue una gran decisión.
Ya, pero para el gasto de los ayuntamientos el techo de gasto también es fundamental.
No, es todo. Pero en este momento lo urgentísimo era el superávit, y es el superávit, y sobre todo lo que va en el presupuesto también para los ayuntamientos, que están en situación muy difícil, porque tenemos muy poquito tiempo para ejecutarlo.
Yeah.
Para el techo de gasto había más tiempo, por eso estábamos pendientes en otra instancia de lo que dijera el ministro de Hacienda, que por cierto, era poquito proclive a apoyarnos en el techo de gasto, ¿no?
Sí.
Porque ahí el gobierno de España estaba en una posición intransigente que nosotros no compartíamos, no nos parecía razonable. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestros planteamientos desde la FEI.
Ya. ¿Y la ministra Montero es más partidaria de lo que ustedes reclaman?
Bueno, lo veremos. Ya. Lo veremos.
Con lo cual les viene decir...
Llegó hace 4 días.
Sí.
Es decir, no tuve todavía la ocasión de hablar ya. con ella y no conozco su posición.
Pero les bueno, viene a ustedes de cine que defienda mañana los presupuestos la ministra de Hacienda para que esto vaya con tanto es más rápido y se solvente.
Yo creo que la decisión que tomó Pedro Sánchez de, sí. de mantener este presupuesto es muy sabia, denota posición de gobernante de Estado, porque no hay tiempo a hacer otro presupuesto. Seguramente si lo hiciera el Partido Socialista sería uno distinto, como es lógico, ¿verdad? Pero no hay tiempo porque estamos en el mes de junio y, por tanto, empezarlo ahora sería acabarlo en noviembre y ya estaríamos fuera de tiempo, ¿no? Y, por tanto, a nosotros nos parece muy adecuado que se apruebe el presupuesto. Lo compartamos en cada una de las partidas o no, pero favorece a ayuntamientos y, por tanto, nos parece que es una visión de Estado que ciertamente hay que respaldar.
Alcalde Abel Caballero, alcalde de Vigo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy amable, muchas gracias.
Para terminar, me quedo con una foto que aparece en La Vanguardia. Por la composición, por la luz, por la fuerza, es una auténtica obra de arte. Sobre una cama pobre que reposa sobre un suelo de tierra prensada, hay una cama, y sobre esa cama están sentados 5 niños y una mujer todavía joven. Los protagonistas del retrato están girados todos hacia la izquierda, atentos, prendados, incluso imantados por la zona desde la que llega la luz. Los 2 primeros niños están abrazados mirando hacia esa luz que entra en el cuadro. El segundo alarga el cuello, que no quiere perderse detalle. Abre tanto los ojos que parece que se le van a salir de las cuencas. El tercero es más frío. El chiquillo se mantiene algo distante. Está crecidito, está en esa edad en la que uno quiere empezar a vivir por su cuenta. El cuarto no, el cuarto abre la boca por la sorpresa. Y el quinto, que descansa en el regazo de su madre, está dominado por el estupor. ¿Qué puede uno más desear que abrirse al mundo sentado sobre un regazo maternal, abrazado? La anchura del universo a disposición de uno con la seguridad de estar bien acompañado, bien querido, el mismo cielo. El rostro de la madre es de una curiosidad serena. 6 rostros así, mirando, mirando tanto que cada poro de la piel ha dejado de estar en sus cosas y se ha girado, y mira y remira que los pensamientos de uno, que las naderías de uno, se quedan atrás, que esos líos que tanto le torturan a uno se quedan atrás cuando hay algo que mirar, que incluso esos errores, que esas culpas que a veces son como cadenas que uno arrastra, se vuelven livianas cuando a la puerta de nuestra choza, que en realidad todos vivimos en chozas, cuando a la puerta de nuestra choza sucede algo y se hace la luz. ¿Acaso no están ustedes? ¿Acaso no estoy yo? Como los de la foto, sentados en nuestra cama, esperando algo o alguien imprevisto que nos llene de luz, que nos deje con la boca abierta, que nos acoja en su regazo. Algo o alguien que nos vuelva a enseñar el mundo. ¿Acaso no estamos así? Todos, ustedes y yo. Buen domingo.